Jugar la final de esta copa es algo muy bonito, entonces el objetivo es llegar a la final, como siempre.
Llega convencido el Real Madrid en pelear también este torneo, la Copa. Esta tarde a las 7 se partió ante la Deportiva Minera. José Pérez Veiga Popi, el entrenador del conjunto murciano, se ha pasado esta mañana por la tribu con Carlos Vicente Gómez.
Bueno, lo que a mí compete es muy tranquilo. Bueno, creo que, claro, al final ha sido una semana muy bonita, ha sido una semana ilusionante. Hasta que llegara el día de hoy hemos preparado el partido con mucha ilusión y bueno, ya el trabajo está hecho. Ahora, bueno, es que sea lo que tenga que ser, los jugadores van a competir al máximo, van a dejarse la vida porque, bueno, para nosotros el partido es nuestra vida. Y bueno, que tengamos la suerte de que Real Madrid nos salga como tienen que salir, que nosotros sí. Y bueno, al final para agarrarnos a ese 1% de probabilidad que podamos tener, pues tiene que pasar eso.
Veremos a ver si le pone la Deportiva Minera las cosas complicadas al Real Madrid, que viaja y es portada hoy de Marca en el Día de los Niños. Pues sí, con muchos niños. Es el titular de portada en el Diario Deportivo Líder, el Día de los Niños. 6 canteranos viajan a Cartagena. Diego Aguado, central de 17 años, puede ser la sorpresa en el 11 de Ancelotti. Y es que descansa Courtois, descansa Rüdiger, Vinicius viaja, pero no se sabe todavía porque es lo que tiene esto del fútbol vintage, ¿no? Seguimos en el siglo, no sé, 13. Están de vacaciones los miembros del comité de competición y hasta mañana no se sabrá cuántos partidos le caen a Vinicius por su expulsión en Mestalla, en ese partido que se recuperaba aplazado en su día por la Dana, que acabó con la remontada con 10 del Real Madrid ante el Valencia y con el liderato del equipo blanco. Pero como no se reúnen hasta mañana no sabremos si son 2 o 4 partidos los que le caen de sanción al brasileño por su expulsión, porque le dio con los puños a Dimitrievski, que le echó un poquito de cuento, todo hay que decirlo. Pero en fin, otra vez Vinicius en ebullición. Otra vez problemas con la grada y con el brasileño. En fin, el caso es que Vinicius ha viajado. Si le caen 2 partidos, podría jugar esta tarde Copa, si lo quiere Ancelotti. Si le caen 2 partidos, podrá jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí. Si le caen 4, no, porque le afectaría directamente a esa competición. Si le caen 2, que sería lo normal, pues se perdería los 2 próximos partidos de Liga el futbolista brasileño. Bueno, en cualquier caso, sin Rüdiger, sin Courtois, Vallejo, que cosas de la vida, ¿no? No está teniendo ningún tipo de protagonismo. Lo podría tener esta tarde en Cartago Nova, pero sufre una pequeña lesión y se pierde también el partido. Así que muchos niños de la cantera para defender el fuerte del Real Madrid en el Cartago Nova. Bueno, en fin, bienvenidas, bienvenidos. Es lunes 6 de enero de 2025 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Como os decía, entre hoy y mañana se completan los 16avos de final de la Copa del Rey y el miércoles será el sorteo de los 8avos de final de este torneo del CAO a la 1 de la tarde en directo Marca desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Esta tarde a las 7 se completa esta ronda de 16avos entre hoy y mañana. Esta tarde a las 7 Deportiva Minera Real Madrid, como hemos mencionado, y mañana a las 9 de la noche se cierran los 16avos con el Eldense Valencia. Y esta semana, os decía, tenemos un título en juego, la Supercopa de España en Arabia Saudí. El miércoles, Barça Athletic Club Bilbao, el Barça sin Dani Olmo, sin Pau Víctor. Todavía Laporta no ha dimitido después de firmar semejante ridículo de no poder inscribir, sobre todo, a su fichaje estrella este verano, ¿no? 60 millones pagó por el internacional español, por Dani Olmo. Bueno, pues el miércoles Barça Athletic Club Bilbao y el jueves Real Madrid Mallorca. Veremos a ver, por tanto, el jueves cuando os contemos ese Real Madrid Mallorca, la segunda semifinal, si el Barça ganaba al Athletic, si tenemos clásico como final de una nueva edición de la Supercopa de España en Jeddah, en Arabia Saudí. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor dan la sorpresa Athletic Club y Mallorca, aunque el Mallorca viene de ser eliminado por el Pontevedra, sí, en Pasarón. Viene a ser eliminado el equipo bermellón, el actual subcampeón de Copa en el torneo copero, pero a lo mejor dan la sorpresa tanto Athletic y Mallorca y la final es un Athletic Club Mallorca. Vete tú a saber. O a lo mejor el Barça gana y el Madrid pierde y es Barça-Mallorca la final. En fin, Supercopa de España Arabia Saudí que te contamos desde el miércoles en Radio Marca. Estaremos también atentos a más asuntos y luego te contamos ahí. Hay que hacer resaca, por supuesto, de los clasificados para octavos de final, los ya clasificados. Ha habido 2 primeras que se han ido a la calle en el día de ayer. El Valladolid, al que le ganó el Ourense 3-2 ayer, y el equipo canario, Las Palmas, 4-0 le ganó el Elche. Un segunda división se cargó a un primera, dos primeras a la calle, y eso se suma pues al Sevilla, al Mallorca, a otros equipos que sí han perdido pues demasiado tempranera, de forma demasiado tempranera, ¿no? Equipos que se han quedado en el camino, Villarreal, Girona, Alavés y Español también cayeron en rondas anteriores. Bueno, contaremos ese sorteo, por supuesto, de octavo de final de la Copa del Rey. Lo contaremos el miércoles en directo Marca. Además de esas sorpresas, el Valladolid y Las Palmas a la calle. No hubo sorpresas en el Cartagena-Leganés. 1-2 ganó el equipo pepinero. 2-3 se impuso el Celta, teniendo que remontar al Racing de Santander, así que el Primera sigue también en la competición. Y 0-2 ganó la Real Sociedad en el Bierzo a la Ponferradina. Bueno, más allá del fútbol, a la 1:08, 12:08 en Canarias, hay más deportes. Por ejemplo, en baloncesto, se ha puesto muy interesante y disputada la pelea por estar en la Copa del Rey, ¿eh? Charly Santo, buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo se ha puesto la pelea por la Copa del Rey en la ACB? Con cuatro equipos ya con plaza asegurada, Gran Canaria como anfitrión, Valencia, Unicaja y Tenerife con méritos deportivos. Se ha complicado muchísimo la vida el Barça después de perder el derbi ante el Juventud en el día de ayer con dos tiros libres de Cassius Robertson en los últimos segundos de partido. 7-7 de balance para el Barça, al que le quedan tres partidos y está obligado a ganar como mínimo dos para tener opciones de clasificación para la Copa del Rey. Mañana juega en Girona ante un equipo que viene lanzado después de sumar la tercera victoria de la temporada. Después visita la difícil cancha de Gran Canaria para cerrar la primera vuelta en Bilbao. Y partido trascendental también en la pelea por la Copa, el Baskonia-Real Madrid de hoy, sobre todo para los vitorianos, obligados a ganar posiblemente tres de sus cuatro encuentros que les quedan de la primera vuelta para tener opciones. El primero de ellos intentarán que sea ante el Real Madrid, al que ya le ganaron hace dos meses en competición continental, y los blancos que intentarán salir de Vitoria con el billete certificado para la Copa, porque necesitan un triunfo de los tres partidos que les quedan para sellar la presencia en Copa. Calendario que se empina, Manresa con opciones, Juventud por supuesto con opciones, también opciones para el conjunto del Real Madrid de clasificarse para la Copa, y una jornada que nos va a dejar grandes enfrentamientos. Tenemos baloncesto hoy, mañana, el miércoles, y a partir del jueves llega la Euroliga, así que semana de arranque del año tremenda, porque la próxima habrá doble jornada de Euroliga.
Gracias, Charly. A tope también en este estreno de 2025 con el baloncesto, como también estamos muy pendientes en Arabia Saudí del Dakar, donde hoy podemos resumir, así lo resume Quique Naranjo, luego intentaremos estar con el envío especial de Mundo Marca al rey más duro del mundo en el Dakar. Desastre total en el día de hoy. Nani Roma y Cristina Gutiérrez acompañan a Carlos Sainz hacia el abismo. Jornada nefasta para los pilotos españoles. Sainz se ha dejado 1:33 y Nani y Cristina se despiden de sus opciones. Y es una lástima, es una auténtica pena. Y por último, un último asunto polideportivo. Pedro Martínez, Davidovich, Carballés y Carreño son los elegidos por David Ferrer, por el capitán del equipo español de la Copa Davis, para la primera ronda, primera eliminatoria que se va a celebrar. España se enfrentará a Suiza en esa primera eliminatoria el 1 y 2 de febrero. Ya conocemos en tenis el equipo español que capitanea a Ferrer, los elegidos por el alicantino Davidovich, Carballés y Carreño. Todo eso, que no es poco. A la 1:11, 12:11 en Canarias. Comentaremos la actualidad y temas más allá de los evidentes. Esas eliminatorias de Copa del Rey, 16avos que faltan por disputar. El Deportiva Minera Real Madrid de esta tarde y el Dense Valencia de mañana. Más allá de las polémicas también con Vinicius y su expulsión en Mestalla el pasado viernes, hay que hablar del Atlético Madrid, que logró su victoria número 13, igualando su mejor racha histórica con Simeone también hace una década en el banquillo. Y de Andrea Berta, después de una década como director deportivo, punto y final del italiano, fue, sí, y ha sido el artífice de una larga etapa de éxitos. Pero Andrea Berta, como te contó en su día Marca, deja el Atlético de Madrid, como deja también el Rayo Vallecano, acuerdo prácticamente cerrado para la salida de James Rodríguez del equipo franjirrojo. El colombiano va a renunciar a la parte proporcional del salario que le quedaba por percibir en estos 6 meses. Luego nos amplía Pablo Villa. Digo que estos temas y otros, por supuesto, más allá de la Copa del Rey o la Supercopa de España que arranca el miércoles en Arabia Saudí, todos estos temas los pondremos encima de la mesa en el Tiempo de Opinión a eso de las 2:10. Os voy avanzando con qué cuatro compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Juanma Prieto, Nacho Lavarga, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Pues con ellos estableceremos una mesa de redacción seguro que interesante. ¿Cómo interesante va a ser tenerte ahí un día más hasta las 3 de la tarde con Julián Pereira en la parte técnica, con Carlos Vicente Gómez en la producción hasta las 3? Esto no ha hecho más que empezar. Se llama Directo Marca. Es tu programa esta hora en la radio. Intentamos acompañarte en este día de la ilusión, el día de los niños, en el día en el que a lo mejor tú también estás todavía desempaquetando regalos. Hasta las 3 pase. Escucha Directo Marca en la radio del deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Busca tu suerte con Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36, en Baracaldo, muy cerca de la boca del metro de los Fueros Enrico Plaza. También en internet, buscatusuerte.com, con Loterías Arrandi, tu administración de loterías. Los juegos de loterías y apuestas del Estado con Loterías Arrandi, en Arrandi 36, en Baracaldo, y en buscatusuerte.com. Juega siempre con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Ein Prosig Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Radio Marca Bilbao, 91.4. ¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Y 16, 12 y 16 en Canarias, Directo Marca hasta las 3 de la tarde, enseguida con toda la actualidad del Real Madrid. No en vano, los Reyes Magos nos regalan este día tan especial, a las 7 de la tarde, un Deportiva Minera Real Madrid, 16avos de final de la Copa del Rey, o lo que es lo mismo, el debut del equipo blanco en esta competición, que después hará rápido, tendrán hechas ya las maletas, pues eso, harán el petate para marcharse hasta Jeddah, hasta Arabia Saudí, donde el jueves le espera, en la segunda semifinal, el Mallorca, el conjunto de Ancelotti. Ahora hablamos del rival de esta tarde a las 7 en el Cartagonova del Real Madrid, el Club Deportivo Minera, que es un equipo de segunda ref y que no debería plantarle mucha batalla, pero en el Día de los Niños, pues la ilusión a veces de los modestos mueve montañas y da sorpresas, sino que se lo digan al Sevilla, al Mallorca, en fin, a estos, a Las Palmas, en fin, a los equipos que, al propio Valladolid, que son primeras y que han caído ante equipos de inferior categoría. Pero a la 1 y 17, 12 y 17 en Canarias, un poquito de merengue, por favor. Dije que te olvidé. Y un poquito también de tu participación con notas de audio en el 628-26-90-92. Opina, hombre, de lo del Real Madrid, de lo de Vinicius. Ahora saludo a Carlos Vicente Gómez. Le puedo saludar ya, ¿no? Hola, Chitu, ¿qué tal? Estudio Central de Radio Marca. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Ahora me cuentas, ¿eh? La previa del partido esta tarde en el Cartagonova, ese Deportiva Minera Real Madrid, 16 horas de final de la Copa del Rey, pero estoy aquí con Alejandro Sauquillo, compañero, futuro periodista, que estuvo en la transmisión local de Onda Cero Valencia, en Radio Estadio Valencia, estuvo el viernes con ese Valencia-Real Madrid. Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo viste tú la grada? Muy, muy caliente, ¿no? Un partido más con Vinicius. Vinicius entró en ebullición, ahora lo contamos con Carlos Vicente Gómez, a qué se expone, ¿no? Tras esa expulsión, Soto Grado le mostró la roja, bar mediante, pero el partido se fue calentando, el Valencia dio la sorpresa, se adelantó, pero con 10, tras expulsión de Vinicius, el equipo de Ancelotti fue capaz de remontar.
Sí, así es. Había mucha tensión en la grada, en el estadio. Había supuestamente un vaciado de estadio y no podía entrar nadie hasta el minuto 19. No fue así. Hubo mucha gente que sí que entró. Era un partido que querían ver desde el inicio. Sí que la curva norte, que es la grada de animación del Valencia, no entró hasta el minuto 19 y se notó. Al principio había mucho más silencio que más tarde. Pero en cuanto ya estaba todo el estadio lleno, que además fue el primer partido que fue récord de lo que llamamos la temporada de lleno de estadio, pues era todo eso, gritos, cánticos a la afición y pues mucho con Vinicius que se calentaba.
Sí, hubo un balón de playa funcionando por ahí por la grada. Es verdad que el ambiente al principio estaba frío porque hubo una protesta, ¿no?, oficial por parte de la afición contra Peter Lim, una más. El ambiente está con el Valencia en puesto de descenso muy caldeado en contra de la propiedad después de tantos años y de tanto abandono, pero bueno, la realidad es que el Valencia, que empezó bien, luego se fue diluyendo, ¿eh? Y con 10 el Madrid fue capaz de remontarle. Como que la expulsión de Vinicius espoleó, ¿no?, al propio equipo blanco.
Sí, yo creo que además, sobre todo a partir del penalti, yo creo que había hecho muy bien el trabajo, lo estaba haciendo muy bien el Valencia, y a partir del penalti se vieron que el Madrid podía estar ahí y se empezaron a poner nerviosos, a fallar pases pues que no se pueden fallar, y ya luego lo de la expulsión pues fue la gota que colmó el vaso a un Valencia que se puso nervioso, que le viene pasando durante toda la temporada, porque es el equipo que más goles ha recibido a partir del minuto 85 y a partir del minuto 40, y pues tuvo la mala suerte de que Guillamón cometió esos dos fallos que le dieron la victoria al Real Madrid, que insistió muy bien y supo anteponerse muy bien a pesar de las circunstancias.
Gracias, Alex.
A ti siempre.
Nuestro compañero Alejandro Sauquillo, futuro periodista, haciendo ya sus pinitos, mi sobrino, sí, ¿qué pasa? Haciendo sus pinitos ya en Onda Cero, por ejemplo, este verano, y ahora está colaborando en las transmisiones locales de Onda Cero Valencia, Radio Estadio Valencia. Carlos Vicente Gómez, todo queda en casa. Hola de nuevo, ¿estás ahí, no?
Sí, Tito, sí.
Tito Gómez, cuéntame cositas, porque es el Día de los Niños para esos chavales que están ahora disfrutando de lo que le han traído los Reyes Magos, pero también para 6 canteranos del Real Madrid que han viajado a Cartagena, ¿no?
A ver, hoy es el día donde los chavales van a tener su oportunidad. Algunos ya los conocemos, ya los tenemos en el mapa, ya están localizados, como es el caso de Raúl Asencio, que volverá al 11 en el día de hoy, pero también hay que poner en liza a otros nombres propios de chavales, como es el caso de Diego Aguado, que es el central que también tendrá seguramente minutos en el día de hoy. No es el único Aguado que hay en la cantera del Real Madrid, porque Lorenzo Aguado también pinta a titular en esa banda derecha, y además habrá pues otros futbolistas de edad bastante precoz, como Arda Güler. También tendrá su protagonismo Endrick, que lleva 95 días sin ser titular desde aquel descalabro en Francia del Real Madrid contra el Lens, y también podemos tener una defensa íntegramente formada por canteranos, y además de los dos Aguado, de tanto Lorenzo en el lateral como Diego en el central, se suma a la figura Asencio Fran García, que también podría volver al 11 en el día de hoy, en este caso en el lateral izquierdo. Así que muchos nombres propios interesantes para ver hoy en el estadio de Cartagonova, mucho canterano, mucho niño, que también seguramente pues tendrá su contraste con futbolistas como Luka Modric, o otros futbolistas llevan forma de test como Rodrigo, porque Sauki, el Real Madrid se ha llevado todo, salvo la figura de Courtois, salvo la figura de Rudiger, incluyendo la controversia pura y dura, que es la que encarna Vinicius Junior.
Sí, vamos a ver si tira de él, si juega, porque, en fin, es verdad que podría hacerlo, porque todavía no hay sanción del comité de competición, que están de vacaciones, esto es de traca. Hasta mañana no sabrá el brasileño si le quedan 2 o 4 partidos, y dependiendo de lo que con lo que le castiguen, pues podría jugar o no la Supercopa de España. Si son 4, no podría, afectaría la competición inmediatamente posterior a, a la roja, pero si son dos, pues se perdería los dos siguientes partidos de liga y ya está. A Vinicius le supera el ambiente de Mestalla, le superó una vez más, ahora lo comentábamos con Alejandro, que estuvo pues con los detalles en el inalámbrico, en ese Valencia-Real Madrid con los compañeros de Onda Cero Valencia, pero le empieza a superar también en rueda de prensa a Ancelotti cada vez que le preguntáis, o le preguntamos por él, ¿no? Ayer fue objeto de distintas preguntas respecto al brasileño, también el italiano, ¿no, Carlos?
Vamos a escucharle opinando sobre Vinicius Junior y ahora te comento yo también un poquito lo que pensamos.
Yo creo que es difícil, no estoy en su piel, pero creo que es difícil. Si me meto en su piel, es difícil aguantar todo lo que ha pasado, todo lo que pasa, los insultos y todo el resto, no va a ser tan sencillo. Pero él intenta de mejorar, de aguantar, obviamente está triste para la Roja, ha pedido disculpa, pero tenemos que mirar adelante.
Y a partir de ahí cada uno tiene su lectura, Rafa. Hoy lo hemos podido comprobar en la tribu a primera hora de la mañana. Al fin y al cabo, lo que coincidimos todos, los periodistas, los aficionados, todo el mundo, es que hay un problema con Vinicius. Más allá de quién sea el causante del problema, si los árbitros, si su permisividad, su entorno, los aficionados rivales, el propio Ancelotti o la figura de Vinicius, que es incontestable. Más allá de todo eso, pues bueno, el Real Madrid por también tiene un problema y no parece con ganas de intentar acometerlo. Se cierran filas en torno a la figura de Vinicius Junior, igual que se hizo cuando no viajaron a Francia por el no balón de oro del futbolista brasileño, y en este caso pues Ancelotti también se refugia en ese discurso de que no es fácil ser Vinicius. Nos ha fastidiado, como tampoco es fácil ser futbolista del Valencia cuando ves que tu equipo está descendiendo, como no es fácil ser la persona que hoy se habrá levantado un día de vacaciones a las 6 de la mañana a barrer las calles. Pues no es fácil aquí ser absolutamente nadie. Bueno, con todo y con eso, a mí me gusta más el discurso que, por ejemplo, entonó Dani Ceballos, que fíjate que no está tan acostumbrado a tener que hablar frente a la prensa, pues el que hizo el otro día cuando terminó aquel partido, diciendo que obviamente que hay que proteger a Vini, que los árbitros tienen que estar más pendientes de él para pitarle más faltas a favor, de que el público siempre va en contra suya, pero que, por ejemplo, pues no se puede hacer esos gestos como el que hizo la afición del Valencia de mandarlos a segunda, y hay que tener cierto respeto a según qué colectivos y a la gente de nuestro fútbol.
Bueno, precisamente por no ponerle, a lo mejor Vinicius hoy ni siquiera juega y se queda en el banquillo, porque es difícil saberlo, ¿no? A lo mejor le quiere reservar un poquito, podría, recordemos, hacerlo, repito, hasta mañana no sabrá su sanción, pero en la convocatoria está y ha viajado a Cartagena, Carlos.
Sí, es uno de los futbolistas que forman parte de esa expedición, seguramente también viaje a esa Supercopa de Arabia. Vamos a ver qué dictamina el comité de competición en el día de mañana, pero Ancelotti va con todo en el día de hoy, no quiere especular lo más mínimo, ya sabe que se ha llevado algún otro susto en ediciones pasadas, obviamente también recordamos cuando el susto fue a mayores en otros aspectos, Alcoyano, Alcorcón, nombres que están escritos con tinta negra dentro de la historia del Real Madrid, donde la gente de la Minera hoy se quiere sumar, va con toda la ilusión del mundo, pero que el Real Madrid no se va a confiar lo más mínimo y además viene con la moral por las nubes después de la remontada épica que protagonizó en Mestalla.
¿Algo más, Carlos?
Recordarte que el Real Madrid va a jugar en tres competiciones distintas en apenas una semana y que, por cierto, lo firma en el día de hoy Santiago Siguero en las páginas del diario Marca. También es verdad que teníamos indicios, ya solamente por ver el calendario, el Real Madrid está hartando bastante el hecho de jugar a las 9 de la mañana como visitante muchos días, además, los domingos en territorio liguero. Hoy, recordamos, es a las 7 de la tarde, también ejercerá como visitante, pero no le está gustando al Real Madrid tener que repetir tanto ese horario.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Es la 1:26, 12:26 en Canarias. Estamos hablando hoy mucho, claro, del partido que a las 7 te vamos a contar esta tarde, es Deportiva Minera Real Madrid, 16 horas de final del torneo del CAO. Vamos a hablar con un protagonista, ¿no?, del equipo murciano. Seguro que soñando con dar la sorpresa hoy en Cartagena. Vámonos hasta allí.
Hay que soñar.
Hablamos con un futbolista del Deportiva Minera como es José Mas, que ya nos está escuchando en el día del partido y se lo agradecemos. Hola, José, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Todo muy bien.
La ilusión al 200%, ¿no, José, o qué?
Vamos, aún no lo creemos, yo creo que hoy sea el día, pero sí, con muchísimas ganas de que llegue ya a las 4 y pico, que es cuando empieza un poco todo y que llegue el momento del partido.
Recordemos, para el que acabe de conocer, que el Club Deportivo Minera es el rival del Real Madrid. Bueno, ya hablamos el día del sorteo con vuestro presidente en Directo Marca. Fue fundado este club en 1949, juega en Segunda División REF. Es la primera ocasión en la que se va a medir al Real Madrid, en la que se miden ambos clubes en competición oficial. La Deportiva Minera ha llegado a los 16avos tras vencer en las rondas anteriores al Tudelano y al Alavés. En Liga, pues estáis sextos, ¿no? En el grupo cuarto de la Segunda Federación, estáis ahí que ni frío ni calor, ¿no?
Ahora mismo creo que estamos octavos, pero sí que es cierto que ha sido en este último mes, porque durante todo el año hemos estado en la zona, incluso hemos estado dos o tres jornadas líderes y hemos estado durante prácticamente todo el campeonato en playoff. Lo que pasa es que este último mes, pues bueno, nos ha pasado factura un poquito todo, y el tema de la Copa, el tema de partidos y demás, y bueno, y sí que es verdad que no hemos tenido un buen mes, no hemos conseguido ganar, y eso en un grupo tan pegado como el nuestro, pues nos ha llevado a la octava posición. Pero bueno, el equipo está muy contento y está preparado para volver a estar donde queremos, que es un poquito más arriba.
Y os cargasteis a un equipo de primera división en la ronda anterior, al Alavés, además con protagonismo tuyo, ¿verdad? Porque creo que marcaste el primer gol y luego el penalti decisivo, ¿no?
Sí, así se dio. La verdad que se dio una noche mágica, una noche perfecta, y bueno, sí, hicimos el hito de eliminar a todo un Alavés, que era un equipo de primera división. Y la verdad que fue algo increíble, porque como te he dicho, fue mágico. Salió absolutamente todo, competimos muy muy bien ante un equipo de primera división y luego tuvimos la fortuna y el trabajo de poder llevárnoslo en penaltis. Y bueno, yo individualmente, pues sí, tuve la suerte también de poder marcar el primer gol contra la vez, y luego pues la coincidencia, ¿no? De que chutaba el cuarto y era definitivo también.
José, tiene mucha ventaja el Real Madrid llevando el partido como lo ha llevado el club, y yo lo entiendo, ¿no? Para hacer más caja a un estadio que ahora no está en primera, pero pues por circunstancias, un estadio de primera división, el Cartagonova. ¿Tiene por ahí ventaja el Real Madrid respecto a si hubiese jugado en vuestro campo, que tampoco se podía, ¿no? Por condiciones y demás.
A ver, nuestro campo no se podía desde un principio, y siendo sinceros, obviamente a mejor campo, mejores jugadores, debería de tenerlo más fácil que en un campo más complicado, ¿no? Como sería el nuestro para ellos. Pero bueno, es cierto que el equipo desde el primer momento contra el Alavés se sintió muy cómodo. Creo que la afición y todo el mundo vivió un ambiente espectacular en el Cartagonova, y bueno, no había otra opción que no fuese jugar contra el Madrid ahí, la verdad. Yo creo que no, por lo menos los jugadores teníamos claro que íbamos a jugar allí, y la verdad que todo el ambiente que genera el estadio nos motiva aún más, yo creo.
Tú vas a jugar. Claro, después de haber sido protagonista ante el Alavés, el míster no te puede dejar en el banquillo, ¿eh? Tiene que aprovechar su momento dulce, ¿eh? Con esta competición, ¿eh?
Espero que no, que el míster me ponga, pero bueno, todavía no lo sabemos. Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, oye, tú eres lateral, ¿en quién te has fijado siempre? No sé si es del Real Madrid, de algún histórico, sí. O si es de algún otro equipo, pero ¿quién ha sido un poco tu espejo en el que te ha gustado verte reflejado desde que ocupas esa demarcación?
Bueno, pues yo sí que en verdad que no empecé jugando de lateral, porque yo empecé jugando de media punta, pero bueno, en el momento en el que sí que empecé ya hace unos cuantos años a jugar de lateral, a mí me gusta mucho el fútbol inglés y el fútbol de la Premier, y bueno, tenía pues varios jugadores a los que me fijaba y demás, pero siempre, al ser madridista, me fijaba mucho en los laterales del Madrid, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces cuando me llegó el momento de ver a Marcelo, que es con el que crecí, o cuando me llegó el momento de ver a Carvajal y todo eso, pues eso, digamos que eran los dos laterales que me parecían para mí los mejores del mundo, que eran Marcelo y Carvajal. Entonces, bueno, esos han sido mis dos laterales. Como creo que son diferentes en cuanto a juego, pues creo que me intentaba ver si se me pegaba algo bueno de ellos.
Llega el Real Madrid después de situarse líder tras el partido del pasado viernes en Mestalla, líder de la Liga. Lleva ya dos títulos esta temporada, hizo cinco, sumando estos mismos dos del curso 24-25. Firmó un quintuplete, ¿verdad?, en la temporada pasada. Sí. Es un Madrid que está al alza. Lo que pasa es que en la Copa parece que no se esmeran tanto, ¿no? Que es una competición que no ponen ahí toda la carne en el asador. Pensando en tus intereses y en los de tu equipo, ¿que siga siendo así o qué?
Bueno, ojalá y no pongan mucha intención, que no tengan su día y que nosotros tengamos un día en que nos salga todo. Bueno, al final son el mejor equipo del mundo, tienen opción a todas las competiciones y bueno, al final es normal que el míster y en general pues estén pensando en quizás cuando se enfrentan contra un equipo de menor categoría pues en hacer más rotaciones y demás, pero bueno, es que esas rotaciones siguen estando en el mejor club del mundo, por lo que sabemos de sobra que estas rotaciones son los mejores jugadores en su puesto que hay. Entonces pues da igual quién juegue, quién salga, yo creo que va a ser un partido contra los mejores jugadores del mundo y bueno, y a ver qué podemos hacer, esperemos su día.
Se ha dejado a jugadores como Courtois, Rüdiger en defensa, pues prácticamente pues igual hasta la sorpresa en el once del Madrid es Diego Aguado, que tiene 17 años y puede ser el central ahí que dé un poco la nota de color, ¿no? Por ser tan joven y debutar con un equipo como el Real Madrid. Viaja Vinicius, ya sabes todo lo que ha pasado con el brasileño en las últimas horas, ¿no? Con esa expulsión que vio en Mestalla. Tú como lateral, si no juega Vinicius casi mejor, ¿no? Porque cuando encara es imparable, ¿o qué, José?
Hombre, a mí como lateral sí que es cierto que tengo un poco sentimientos encontrados, porque sí que es verdad que me gustaría enfrentarme a él por un poco sentir lo que es enfrentarme a él, que para mí es el mejor del mundo. Pero por otro lado, oye, pues si no te enfrentas al mejor del mundo, da igual, te vas a enfrentar a uno muy bueno, pero a lo mejor tienes un poquito más de posibilidades, aunque sean mínimas, de hacerle frente.
¿Qué os ha dicho el míster? ¿Que juegues como sois a hacer siempre? ¿Vais a esperar un poquito al Real Madrid porque ir a buscarles es un poco locura? ¿Cómo planteáis el partido?
Bueno, creo que el míster se ha basado en lo que nos lleva diciendo toda la temporada, que al final creo que todos estamos unidos en cuanto a tanto cuerpo técnico como jugadores en lo que sabemos hacer, creemos en el mismo modelo de juego y al final lo que nos ha transmitido pues es eso, que disfrutemos de este partido, pero compitiendo, teniendo personalidad, siendo nosotros mismos, haciendo lo que nos ha llevado hasta aquí. Y bueno, y yo creo que esa va a ser, por ahí van a pasar nuestras opciones, que como te he dicho, nosotros seamos capaces de reunir todo lo que te estoy comentando y bueno, y ese puntito de suerte que ellos no tengan su día y nosotros sí.
¿Qué dice la gente por la calle estos días?
Bueno, la gente está ilusionada, ya ves, pero ya no solo la gente del Llano, del Beal, sino yo creo que en general la gente de Cartagena va por la calle y al final solo están hablando de entradas, del Madrid, de la Minera. Bueno, creo que es para toda la región de Murcia creo que es un día súper especial y han sido unas semanas muy muy chulas y bueno, y hoy por fin ya vamos a disfrutar de ello.
Habéis hecho ya el reparto de las camisetas, que en estos casos siempre el club, ¿verdad? El Real Madrid o el Atleti, estos clubes grandes se portan muy bien, ¿no? Y os mandan un Excel, ¿no? Para que lo rellenéis y a nadie le va a faltar una camiseta de uno de los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid. ¿Cuál te has pedido tú, José?
Sí, bueno, yo como te he dicho, yo me he pedido la de Carvajal porque bueno, también es verdad que es una pena que el capitán esté lesionado y no pueda viajar y no podamos compartir campo, pero bueno, él, como te he dicho, es para mí es uno de mis referentes y bueno, ya que tenía la posibilidad, que la verdad que es un gesto increíble para los clubes más pequeños que los grandes tengan estos detalles, digamos, con nosotros, pues bueno, yo tenía claro que quería de Carvajal y así ha sido.
Pues además especial, ¿no? Que Carvajal ahora necesita ahí, si puedes incluso ponértela ahí, subir una foto a redes sociales después y citarle, seguro que le anima, ¿eh? Que se ha roto la rodilla en tres trozos.
Vaya, seguro que sí, eso lo tenía claro que lo haría.
José, que disfrutéis, que disfrutéis de la experiencia como equipo de segunda federación recibiendo a todo un Real Madrid esta tarde a las 7 en el Cartagonova. Bueno, y gracias por atendernos el día del partido. Un abrazo.
Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Es la 1:36, 12:36 en Canarias. Es lunes. Ya sabéis que los lunes normalmente en este programa aparece el redactor jefe de Marca, Roberto Palomar. Al que le preguntamos que por qué no le gusta.
No me gusta.
No le gusta el primer día de la semana. Nosotros sí, leerle en la última de Marca todos los lunes. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Ahora estaré en Barcelona, Pero bueno, que sepas que Dani Olmo y Pau Víctor se han subido al avión, con destino a Arabia Saudí. Tú le dedicas hoy la última de marca, La Porta, escribes, no puede seguir como si nada. El silencio del presidente es atonador, el sentido común apunta que tal vez lo más lógico y lo más honroso sea someterse a una cuestión de confianza.
Sí, yo creo que es una manera elegante de ver hacia dónde tira todo esto en el aspecto social, en lo que tiene que ver con en su relación con el club y con la masa social del Barcelona, que me imagino que estará inquieta ante todo esto. Lo otro, lo de que los jugadores no puedan ser inscritos, que ahora vayan a Arabia y demás, pues me parece una chapuza, pero vamos, esto venimos diciéndolo desde antes del 31 de diciembre, que se veía un poco venir, ¿no? Creo que me parece que la gestión de La Porta en este sentido es nefasta, y que una manera de salir de este embrollo pues es someterse a una cuestión de confianza, que oye, la puede ganar, puede renovar la confianza de los socios. Le hemos visto hacer cosas asombrosas a La Porta, pero si no la gana, me parecería una manera honrosa de decir, pues lo dejo, pues me voy, me hago una moción de censura vinculante, y si los socios no me quieren, me marcho y doy un paso al lado. Total, queda un año para las elecciones y a otra cosa, ¿no? A mí es que me parece que esta especie de, que se me entienda, de usurpación que está haciendo del cargo ante una chapuza sideral, me parece que no es buena para el Barcelona.
Que se los lleve Hansi Flick en la expedición a Arabia, pues para que no se sientan mal después de lo mal que se tienen que sentir ya por ahora mismo no ser jugadores del Barça, no están inscritos.
Bueno, ellos me imagino que estarán esperando a cautelar del CSD. Yo la única salida que le veo a esto es vía justicia ordinaria, que vayan a un juez y que un juez estime la petición del Barça y les dé una cautelar, o estime que por alguna circunstancia sí pueden ser inscritos, ¿no? Al entrar el Barcelona ya en esa situación de fair play financiero favorable, ¿no? Que lo considere así en otro ámbito. Desde luego en el ámbito deportivo, en el ámbito Liga, Federación, y yo creo que CSD, porque el CSD es quien aprueba los reglamentos de todas las federaciones, yo por ahí lo veo imposible. El Barça, ¿qué tiene que hacer? Pues seguir con el juego y con la estrategia de su presidente. Le va a llevar a Arabia, le falta ponerles a calentar, y en el último minuto pues se verá que esto es una ensoñación y que los dos jugadores no pueden estar.
Sí, se lo lleva con la remota posibilidad de sacautilar por parte del CSD, pero bueno. Por cierto, acabamos de conocer los árbitros para la Supercopa de España. La primera semifinal se juega el miércoles a las 8, ahí en Jeddah, en Arabia Saudí, Athletic Barça. El partido lo va a pitar Miguel Ángel Ortiz Arias con Valentín Pizarro Gómez en el VAR. La segunda semifinal, que medirá el jueves a las 8 de la tarde al Real Madrid y al Mallorca, la pita Ricardo de Burgos Bengoechea con Trujillo Suárez en el VAR. Y la final, que es el domingo a las 8 de la tarde, se la han dado a Jesús Gil Manzano con Iglesia Villanueva en el VAR, ¿no? Porque es noticia de última hora. Pero siguiendo con lo que es tu última, tú hablas de desdramatizar la Copa, ¿no? Y mencionas a Ernesto Valverde.
Sí, yo estoy de acuerdo con Valverde cuando dijo que son partidos muy complicados para los grandes. Es que es verdad, y creo que debe ser así la Copa. A mí me gusta que sea a partido único. Bueno, y ese hándicap de que haya que jugarlo en el estadio del equipo de menor categoría, pues a lo mejor es la única corrección que se le puede hacer. Hoy un sorteo puro, y si le toca al Logroñés ir a San Mamés, que seguro que también les hace mucha ilusión, pues se juega en San Mamés el partido. A mí lo que sí me gusta es que sea un partido único, ¿no? Yo me imagino que tragarnos algunos encuentros a ida y vuelta, aparte de sobrecargar el calendario, seguramente muchos de ellos no tendrían interés. Comparto con Valverde esa dificultad, pero es que a mí me gusta, me parece una competición distinta, diferente, en la que los pequeños tienen su chance, es que es un día aislado prácticamente en el fútbol, o sea, todo un equipo de estos le pones en primera división y no van a ningún sitio, pero esa tarde incómoda que le puedes complicar la vida al equipo de primera, pues está muy bien. Y lo que creo es que los aficionados tenemos que educarnos y dejar de ver como un ridículo que un grande caiga una fría tarde de invierno contra un equipo de la tercera o la cuarta de categoría española. No es un ridículo, es fútbol, es que estas cosas pueden pasar y hay que empezar a admitirlo con más naturalidad, porque ellos, los pequeños me refiero, tienen su chance en esa tarde única que seguramente llevan preparando durante semanas. Hay que dejar de verlo como un ridículo y verlo como lo que es, fútbol sorprendente en ocasiones, pero fútbol al fin y al cabo.
Y por último, antes de pues de comentar tu flecha hacia arriba y tu flecha hacia abajo, también hablas de la remontada como método, refiriéndote al primer partido del Real Madrid en 2025, que fue una remontada, claro, ¿eh? Para no perder las costumbres, fue ese encuentro que referíamos antes en Mestalla, donde el Madrid se ha aupado al liderato a la espera de que juegue el fin de semana el Atleti en Liga. El Madrid estará, a lo mejor, ¿no?, jugando la final, si antes gana al Mallorca, la final de la Supercopa de España, pero escribes, la ceja de Ancelotti tenía más de dos trayectorias, la gestión defensiva fue un desastre, cuando el Madrid corrigió la presión y se puso a la tarea, lo demás vino por añadidura, incluso la expulsión de Vinicius actuó más como resorte que como ancla en un equipo que esconde un fútbol indescifrable, ¿no?, que es la mejor forma, creo, Robert, de definir en 2025 también, en el comienzo de este año, al Real Madrid. ¿Sigue siendo así?
Sí, yo creo que la remontada es muy bonita, a la gente del Madrid le gusta mucho, pero no debe ser el sistema que emplee el equipo de forma habitual. Yo creo que cuando remontas es que antes lo has hecho mal, y el primer tiempo del Madrid fue horroroso. Nos contaba, o nos cuenta José Félix Díaz hoy en las páginas de Marca, que en el descanso hubo tiros, ¿eh? Creo que Ancelotti se puso serio, porque aquello estaba siendo una auténtica calamidad y le estaba costando el partido al Real Madrid contra un equipo en descenso como el Valencia, ¿no? Olvidemos la situación del Valencia, que por cierto me sorprendió mucho y para bien, ¿eh?, en el poco tiempo que ha tenido el nuevo entrenador en sacar esto adelante. Yo creo que el Madrid necesita un juego más estable y no regalar medios tiempos, que lo hemos visto a lo largo de esta temporada en muchas oportunidades. Me gusta más el Madrid el segundo tiempo que el del primero, pero se necesita un equilibrio y se necesita un guión y una línea estable de juego, y no lo que está haciendo el Madrid este año, ¿no?
Sí, porque es que es un poco inquietante, sobre todo para los aficionados. Bueno, tu flecha hacia arriba, para Van Aert, se cayó hace 4 meses en la Vuelta a España y ayer ganó en el durísimo ciclocross de Dendermonde. Fue una apisonadora en el barro.
Sí, el que vea las imágenes pues le va a gustar, ¿no? Ver esos ciclistas enchocolatados, ¿no?, cubiertos de barro. Y Van Aert, no olvidemos la durísima caída que tuvo en el lago de Covadonga, y ayer le vemos ganar en una de las pruebas de la Copa del Mundo más exigentes. Yo sé que no somos un país muy ciclocrosero, yo le invito a la gente a que le eche un vistazo de vez en cuando, y además que la próxima prueba de la Copa del Mundo es en Benidorm, que seguramente va a estar el circuito más seco que ayer, ¿no? Son carreras muy espectaculares de prácticamente una hora y en la que se ven cosas interesantes. A mí me gusta, y como me gusta, pues pongo la flecha donde quiero, que para eso es mirar la página.
Correcto, y la flecha que apunta en tu última de hoy al subsuelo es para el Dakar, que ya con lo de hoy, con Nani Roma y Cristina Gutiérrez perdiendo todas las opciones, con Carlos Sainz perdiendo más de una hora hoy, y el vuelco de ayer, ¿no?, que es el que hace referencia a tú, un vuelco que augura un Dakar de una dificultad máxima, es una carrera que no perdona. Laia Sanz es el ejemplo de ello, nunca se había retirado, por mencionar otro nombre, ¿no?
Sí, en el periódico la referencia es a la mala jornada de ayer, y claro, esta mañana ya nos hemos desayunado con que prácticamente el Dakar se nos ha ido al traste, no solo para Carlos Sainz, sino para Nani y para Cristina. Bueno, pues así es esta carrera, ¿no? La puedes haber ganado 4 veces, puede ser un mito del volante como Carlos Sainz, pero una circunstancia te puede dejar fuera y esto es así. La única esperanza es que a los que van delante les puede pasar en cualquier momento, ¿eh? O sea, esto no perdona a nadie, pero vamos, yo lo veo en el caso de Sainz muy muy difícil. A ver si puedo enganchar alguna etapa, es el aliciente que le queda, y a otra cosa, este año se nos acabó el Dakar.
Palomar, felices Reyes, un abrazo.
Venga, un abrazo para todos, chao.
Ya habéis escuchado al redactor jefe de Marca, ¿estáis o no estáis de acuerdo con algunas cosas? Manifestarlo con notas de audio en el 628-26-90-92. ¿Me podéis decir, por ejemplo, lo que dice siempre Roberto en la última de Marca?
No me gusta.
No me gusta lo que ha dicho Palomar. Pues venga, en una nota de audio, en ese 628-26-90-92 te espero, y luego vamos emitiendo esas notas de voz por tandas con tus opiniones. Voy con el Atlético de Madrid. Isaac Suárez, Marca. Hola Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
13 victorias consecutivas después de ganar al Marbella y de clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey, cuyo sorteo, repito, va a ser este miércoles a la 1:00 p.m, después de que se clasifique o no el Real Madrid esta tarde a partir de las 7 en el Cartagonó ante la Deportiva Minera, equipo de Segunda Federación, y de que se clasifique o no el Valencia mañana a las 9:00 p.m. en Elda frente al Eldense, ¿no? Conoceremos a los dos últimos, entre hoy y mañana, los dos últimos clasificados para ese sorteo de octavos, que será la 1:00, donde estará el Atlético de Madrid, que pone, pues la verdad es que pone todo lo que hay que poner este año, esta temporada, en todos los frentes, porque la victoria del otro día en la Rosaleda fue la 12-1, la 13ª victoria consecutiva, igualando el mejor registro de este Atleti en toda su historia, que también era con el Cholo, ¿no? Hace algo más de una década, ¿no? Isaac.
Sí, pues en su primera temporada completa, pues nada más empezar, empezó también de esta manera, con 13 victorias, en aquel momento se quedó ahí. Ahora pues está el reto del próximo domingo, vencer a Osasuna y que sean ya 14. Desde luego una racha que ha permitido al Atlético pues aspirar a todo. De hecho, si gana al conjunto rojillo, pues se proclamará campeón de invierno. En la Champions está muy bien situado para acabar entre los 8 primeros, y en la Copa, como bien dices, pues estará también en el bombo de la próxima ronda, así que, pues bueno, no se puede pedir más.
Y este fin de semana podría recuperar el liderato, ¿no? Porque el Madrid se actualizó en cuanto a partidos, el Atleti tiene que hacerlo este fin de, el Madrid con la victoria en Mestalla le arrebató la primera posición, pero este Atleti pues va decidido a pelear la Liga de verdad esta temporada, Isaac, ¿eh?
Sí, a ver, está en un momento imparable y Simeone ha encontrado además el equipo base ideal y lo mejor de todo es que empiezan unos, pero luego los que entran desde el banquillo acaban de rematar la faena. Entonces todos están implicados y se ve sobre el campo.
Este domingo a las 4:15 será el partido de la jornada 19, que ya jugó por adelantado tanto el Real Madrid como el Atlético, como el Mallorca y como el Barça, los equipos que miércoles, jueves, domingo van a disputar esta semana la Supercopa de España en Lleida. El domingo 12 de enero, 4:15 en el Metropolitano, Atlético Madrid 2-1, para volver a colocarse líder, ¿no? De esta competición con una victoria. Ya sin Andrea Berta, ¿no? Esto es noticia de despachos, punto y final. El director deportivo artificial de una larga etapa de éxitos, pues ya no es del staff del Atlético de Madrid. Ahora Carlos Bucero es el que más manda, ¿no?
Sí, bueno, ya venía siendo así en los últimos meses, pero bueno, ahora ya se ha hecho oficial. Se va el director deportivo, que ha tenido mucho éxito en esta década, pues ha traído a gente como Oblak, sin ir más lejos, que fue un gran descubrimiento. Y bueno, sí, efectivamente ahora empieza otra nueva etapa con Carlos Bucero al frente.
Que esperemos que le vaya muy bien, por supuesto, al que era director de fútbol, ahora va a estar más en la parcela de la dirección deportiva. ¿Nos dejamos algo de lo deportivo que no hayamos comentado, pensando en Osasuna, después de esa clasificación para octavos en la Copa del Rey de este Atlético Madrid, Isaac, en el Día de Reyes?
Bueno, pues después de disfrutar ayer de un día de descanso y de tener la mañana de hoy para jugar con los niños, pues esta tarde vuelta al trabajo a partir de las 6 para pensar ya en Osasuna.
Muy bien. Pues nada, Isaac, te leemos en Marca y en marca.com. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Voy a buscar una opinión en rojo y blanco, cuando faltan 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
La firma. Y yo vivo por el gol,
gol. Periodista muy rojiblanco, el Nacho Palencia. Nachete, ¿qué tal? Felices Reyes. Buenas tardes.
Felices Reyes, Rafa. Un abrazo muy fuerte en este Día de Reyes, por supuesto.
Y felices todos los rojiblancos, con la buena marcha del equipo. 13 victorias consecutivas, sí, volando el mejor registro también con el Cholo cuando empezó una temporada completa, nada más hacerse cargo del banquillo colchonero. Nacho, esto es un sueño que hay que prolongar en el tiempo, ¿no? Para que acabe este Atlético con los refuerzos que ha logrado firmar este verano, pues volviendo a tocar metal. Palencia.
Sí, es que para los que duden de Simeone, pues al final Simeone responde con datos y estadísticas. Y es que no hay ninguna duda que Simeone es lo mejor que le ha pasado en su historia al Atlético de Madrid. Si hablamos de números, cifras y de crecimiento, Rafa, es verdad que sin ser ventajista ha habido momentos que se le podía pedir otra cosa a Simeone, pero ha respondido, los números le salen y también es verdad que cuando ha tenido materia prima de la buena, de la que sabe bien, de la que todo el mundo gusta, pues el Atlético responde con juego y con resultados como está siendo este año.
¿Cuál es la competición que más te ilusiona, Nacho, viendo las trazas que está tomando el equipo? Y que además que ha dado Simeone con un 11, ¿eh? Fíjate que el otro día no se fiaba ante el Marbella, estaba Claudio Vivas en el banquillo porque le había sido expulsado en la ronda anterior, pero está apostando por un 11 muy muy determinado, con Gallagher y Javi Galán, por ejemplo, que no se bajan del 11, que han dejado pues sobre todo a Coque, ¿no?, en el centro del campo, en el banquillo, casi todos los partidos, y con un 11 que ya se sabe toda la afición.
Rafa, era algo que incluso los más solistas, como es mi caso, que yo espero retirarme de esta profesión y que el Cholo siga siendo entrenador del Atlético de Madrid, hasta los más solistas criticábamos eso, ¿no?, que cada día era un sistema de juego, que no daba con el sistema para un fútbol ya no vistoso, sino efectivo, o del estilo de Simeone, y que es que cada fin de semana, cada partido, había 3-4 cambios, y eso hacía que el Atlético de Madrid tuviese una hoja de ruta distinta en cada partido. Ha llegado ese 4-4-2, ha llegado ese 11 que por fin, después de dos o tres temporadas, no sabemos de memoria, y la competición que más ilusiona, para mí la Liga, la Champions, la sigo visto a poco difícil, donde incluso depende solo de ti para ganar el título, porque al final es un partido y te puede ganar, por decirlo así, cualquiera, y la que más me ilusiona es la Liga, que creo que, como decía Zidane y otros grandes entrenadores, es la competición más complicada, es la que te hace seguir vivo, es la que te hace una continuidad en el cuento, que te hace estar pensando cada semana en qué va a pasar, ¿no?, la siguiente ronda. Así que bueno, yo creo que la Liga es la ilusión de la mayoría de los atléticos, por supuesto, entendiendo que la Champions es un título que todo el Atlético de Madrid pues desea.
Pues qué opinan los siguientes, hombre, del Atlético de Madrid, si es la Liga, como Nacho Palencia, el título que más ilusión les hace, ¿no?, que caiga con el Cholo en el banquillo cumpliendo, pues va para 14 años en ese banquillo, sería la tercera, ¿no?, después de la del 14, la del 21, a ver si va a ser en 2025, la tercera Liga de Simeone como técnico rojiblanco. Nacho, buen viaje, que sé que vas en ruta, agárrate fuerte al volante, que sé también que vas con manos libres, pero vamos a seguir siendo tu San Cristóbal ahí, acompañándote, un abrazo.
Sí, señor, como muchos oyentes de Radio Marca, ¿no?, que van en el coche, pues yo soy uno más. Y ahora hablando también, así que una gozada, Rafa.
Un abrazo, Nachete, abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. 5 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a seguir avanzando. Me voy a ir también hasta Vallecas porque hay noticia. Tengo miedo al despertar, que la vida no... El Rayo Vallecano y James negocian la salida del colombiano Pablo Villa. Buenas tardes.
Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo venimos contando durante la mañana en Radio Marca. Está prácticamente cerrado el acuerdo para que James Rodríguez rescinda su contrato con el Rayo Vallecano, una vinculación que expiraba el próximo 30 de junio. El futbolista colombiano que va a renunciar a la parte proporcional del contrato que le quedaba, en torno a 1.200.000 brutos, y va a decir así adiós a una breve etapa en Vallecas, donde ha pasado sin pena ni gloria, donde apenas ha participado en 7 partidos oficiales con el equipo franjirrojo, y sobre todo se marcha con un regusto amargo después de esa polémica entrevista en Marca con nuestro compañero Juan Castro, donde puso en tela de juicio la calidad de sus compañeros. Fue la gota que terminó colmando el vaso para que Íñigo Pérez dejase de contar con él incluso en las convocatorias de los últimos partidos de Liga. Es cuestión de días que James Rodríguez deje de ser de manera oficial jugador del Rayo Vallecano.
Bueno, pues era, sí, algo que se veía venir. El Rayo, mientras tanto, sigue adelante, clasificado también para los octavos de Copa. Me paso también por Getafe. Vamos a repasar la actualidad azulona. Con un Getafe que ha empezado muy bien este 2025, ¿eh? J.L. Escarabajano, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, buen inicio de año para el Getafe, sobre todo más allá de la victoria ante el Granada en Copa, que es obviamente lo más importante. Junto a esa victoria, lo más importante es la vuelta de Borja Mayoral, también de Aleñá, pero sobre todo de Mayoral, marcando además el gol que le dio la victoria al Getafe. Con lo cual, buenas noticias, buenísimas noticias para el Getafe, para José Bordalás, para el propio Mayoral, por supuesto, y para toda la parroquia azulona, que recupera al hombre más importante de este Getafe y que parece que ve la luz después de muchos meses en el dique seco. Así que con el pase a los octavos de final de Copa conseguido, ahora la atención se centra también fuera de lo deportivo, en el mercado de fichajes. Veremos entradas, vamos a ver si vemos alguna salida. Decía en los últimos días el representante de Alderete en Paraguay que saldrá del Getafe, ya sea en enero o en junio, pero que tiene varios equipos interesados en la Premier, así que veremos si el central sale ahora. Sería una baja importantísima para Bordalás, si no sería en el mercado del próximo verano, y pendientes de las llegadas que necesita y mucho los refuerzos José Bordalás. En lo deportivo, a preparar desde mañana ya también ese partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, el Getafe que juega lejos del Coliseum y ante un rival que es rival directo prácticamente, porque aunque Las Palmas empezó muy mal, ha mejorado muchísimo y ahora incluso el conjunto canario saca 6 puntos de ventaja al Getafe, que necesita ganar para recortar distancias con la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo para aumentar la distancia con el descenso.
Gracias, Jotel. El Getafe consiguió su clasificación para octavos de Copa el viernes con ese triunfo 0-1 en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada. El Rayo lo hizo también el viernes con la victoria 1-3 en Ferrol ante el Racing Club de Ferrol. También el Rayito en Copa, como digo. Y el Leganés también, por supuesto. En el caso de los pepineros fue ayer y gracias a esa victoria en el Cartagonova ante el Cartagena, equipo que cede su estadio a la Deportiva Minera para enfrentarse en estos 16avos de Copa al Real Madrid esta tarde a las 7, Cartagena 1, Leganés 2, y el Lega también estará aportando en el sorteo de octavos el miércoles a la 1 en la Ciudad del Fútbol de La Roza. Fran González, con esa resaca pepinera, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, sí, y por eso ya está entre los 16 mejores de la Copa del Rey en un día donde tenían que salvar los muebles y demostrar por qué está en primera división y no lo está el Fútbol Club Cartagena. De hecho, aún así se adelantó el combinado cartagenero con un tempranero gol de Luis Muñoz. Antes del descanso empató Munir el Haddadi y el 1-2 final lo puso Dani Rada con un golazo donde hizo un caño a su rival y clavó ese balón en la escuadra del meta del Fútbol Club Cartagena. Hoy día libre para los de Borja Jiménez. Ayer llegaron por la noche a la capital de España, a Madrid, y están viviendo una jornada mágica con los suyos, hijos, pareja, amigos, en definitiva, un 6 de enero donde no tienen que entrenar, donde tienen que disfrutar con su gente para afrontar el próximo partido, que será el 11 de enero contra un rival directo, el Real Club Deportivo Español.
Muy bien, gracias Fran también. Segundos para alcanzar el Ecuador de este programa. En segundo, las 2, la 1 de la tarde en Canarias. Enseguida, Aurora, yo os escucho con esas notas de audio que nos estás enviando al 628-2690-92. Si de paso nos quiere decir que te han traído los Reyes Magos, pues así hacemos comunidad. Las 2, la 1 en Canarias. Publicidad y Aurora, yo os escucho. Directo a Marca hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mosquito, vuélate para allá.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual, un baloncito.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia...
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde quieras.
Ir en primicia.
¿Incluido Roberto Gómez? Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela y Del Campo, y Amaro y Sarquillo y Vicente y los Radio Marca. Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Con Julián Pereira en la parte técnica y Carlos Santos en la producción. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes, 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de sumar a este programa Directo Marca en el Día de Reyes, todavía seguro que alguno que amaneció un poquito más tarde porque sabía que se había portado bien y iba a tener regalos igual, alguno está todavía abriendo paquetes, ¿eh? Su Majestad los Reyes de Oriente, ¿se han portado bien con vosotros o no? Venga, contadme alguna cosita, hombre. Vamos a compartir, a ver qué os han traído los Reyes en este 6 de enero de 2025. 628-26-90-92. Enseguida os escucho hablar también, que es lo que más me importa en el fondo, de deporte, ¿no? De lo que tenemos por delante esta tarde a las 7. Entre hoy y mañana se completan los 16avos de final de la Copa del Rey. Esta tarde a las 7 es el Deportiva Minera Real Madrid en el Cartago Nova, como reza la puerta de Marca, el Día de los Niños, con 6 canteranos viajando a Cartagena, con un Diego Aguado, central de 17 años, que puede ser la sorpresa en el 11. Ancelotti, ha viajado también Vinicius, después de su expulsión en Mestalla, todavía como competición no se reúne hasta mañana, están de vacaciones, que no trabajen mucho los hombres, pues no sabemos si después de ver la roja, la que le mostró Soto, por esa acción con Dimitrievski, no sabemos si el brasileño le van a caer 2 o 4 partidos. Lo normal es que sean 2 y que se pierda los 2 próximos partidos de liga, pero es que si fuesen 4 no podría disputar la Supercopa de España. A partir del miércoles arranca este torneo, el primer título oficial en liza en 2025, en Jeddah, en Arabia Saudí. Arranca el miércoles con la primera semifinal, que es un Barça Athletic Bilbao. El jueves será la segunda, Real Madrid Mallorca, y el domingo la finalísima. Vamos a ver qué sanción le cae a Vinicius. Puedes opinar también de cómo entró en ebullición también el brasileño un partido más en Mestalla. Y puedes opinar del Atlético Madrid, que logró su pase a octavos de la Copa con su victoria número 13 consecutiva. Fue ante el Marbella el sábado en la Rosaleda. La salida de Andrea Berta, la salida de James Rodríguez del Rayo. Bueno, en fin, qué temas hay de sobra para que hagáis Radio Deportiva conmigo. Ya digo, esta tarde a las 7, Deportiva Minera Real Madrid, mañana a las 9 el Dense Valencia, y el miércoles a la 1 de la tarde será el sorteo de los octavos de final de este torneo copero. Os voy a recordar con quién vamos a establecer el tiempo de opinión en unos minutos. Será con estos 4 compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Juanma Prieto, Nacho Lavarga, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
2:05, 1:05 en Canarias. Me voy a ir hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Porque ya sabéis que en Barcelona siguen todos los ojos puestos en Dani Olmo y Pau Víctor, que han subido al avión rumbo a Arabia. Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, Dani Olmo y Pau Víctor están en el avión rumbo a Arabia Saudí. Se han ido con la expedición del Barça, junto a sus compañeros, junto al cuerpo técnico, junto a los directivos. Hace nada, un ratito, ha salido el avión dirección a Jeddah, donde están Dani Olmo y Pau Víctor. El Barça mañana va a presentar el recurso ante el CSD, espera la cautelar del Consejo Superior de Deportes. Si no es así, irá a la justicia ordinaria pidiendo también la cautelar. Hay que recordar que ya ha ido 2 veces por la vía judicial y las 2 veces se le han denegado esa cautelar al Barça, así que nadie sabe qué es lo que va a pasar realmente, nadie tiene una bola de cristal, pero la realidad es que Dani Olmo y Pau Víctor se han subido al avión esperando esa cautelar. Veremos si pueden jugar el miércoles, veremos si pueden jugar, si ganan el Athletic Club, la final de la Supercopa de España, o si no pueden jugar ninguno de los 2 partidos si el equipo pasa de la ronda de semifinales, que es una probabilidad bastante grande que hay ahora mismo. Así que veremos qué es lo que ocurre, pero desde luego el esperpento sigue el camino, sigue su curso y ambos jugadores se han subido al avión dirección Arabia Saudí. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas, porque desde el club siguen siendo optimistas en que van a inscribir a los dos futbolistas por la vía de la cautelar en los próximos días, así que veremos qué es lo que ocurre. Dicho esto, Hansi Flick recupera prácticamente a todos sus efectivos, porque en la convocatoria han entrado Andreas Christensen, Ferran Torres y un Lamine Yamal que está teniendo muy buenas sensaciones y que lleva dos días completando el entrenamiento entero con los compañeros, así que veremos si incluso puede jugar como titular el partido del miércoles contra el Athletic Club de Bilbao.
En esa primera semifinal de la Supercopa de España en Jeddah, en Arabia Saudí. Gracias, Alejandro. 2:06, 1:06 en Canarias. Enseguida formamos el corrillo, pero antes de que opinen de forma profesional nuestros compañeros, lo estás haciendo tú, así que venga, primera tanda, nota de voz en el 628-26-90-92.
Buenos días, directo Marca. O sea, que finge el portero del Valencia. Pues igual que fingió Rüdiger cuando el codazo de Correa en un derbi, que le mete dos empujones a Correa, en uno de ellos le tira al suelo y luego suelta el codo Correa y le expulsaron. Ahí si Ancelotti hiciera expulsión, dijo, ahora no, las normas son para todos. Hay que venir ya llorado de casa, ¿eh? Venga, buenos días.
Hola, buenas tardes, Marca. A ver, yo pienso que lo de Vinicius no tiene solución si no pone la misma solución como profesional. Y por otra parte, ningún flaco favor le está haciendo los árbitros que no se atreven a sacarlos roja directamente, se llame Vinicius, Pepito o Luisito. Porque en el lugar de Vinicius es otro jugador que de otro equipo, no tienen ninguna duda de que siempre les caigan carrera.
A ver, lo de Sainz está casi de milagro, pero no es la primera vez que los dos primeros tienen problemas y de repente que va tercero gana el Dakar. Así que vamos a por ello, vamos a...
Vamos a España. Luego estoy en Arabia Saudí con el Dakar, que hoy ha sido una jornada nefasta para los pilotos españoles. Y seguir opinando, hombre, que pues sí, lo de Vinicius da juego, como me temía. Pero de todos los temas de actualidad, temas candentes. 6:28, 26:90, 92. He intentado hacer el propósito de pues comenzar el corrillo a su hora, en su hora y a tiempo. Suele ser la hora bruja a las 2:10. Pues hoy lo cumplo, hombre. Son 2:09, de que salude y demás. Propósito de año nuevo. Lo formamos ya, cumplido.
El corrillo.
No sé cómo se han portado en este 2024 mis cuatro compañeros, y los Reyes Magos han sido buenos con ellos. Nacho Labarga, Nachete, ¿cómo está? Buenas tardes, Marca.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Pues bien, bien, nos hemos portado ¿sí? bien. En mi casa el regalo ya llegó hace unos meses, pero bueno, hoy ha habido segunda tanda, así que...
Nachete Junior todavía no nos entera mucho, pero sí, señores, es un regalazo por anticipado, sin duda. Juanma Prieto, hola Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Rafa?
¿Los Reyes bien?
Bien, bien, bien. Los Reyes, sobre todo, es que los que me rodean tengan salud, eso es lo principal, y el resto ya son cosas corpóreas que no es necesarios.
Es verdad que lo más importante es que tu gente esté bien, y eso, sí, eso es un principal. Eso es un regalazo diario.
Mi mamá
tiene 80 años ya. Pues imagínate, tenerla ahí a tu vera, eso es una bendición. David Sánchez Cañete, Dazón, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno,
a ti no te han traído carbón, y si te han traído carbón es dulce, como tú. ¿No?
Demasiado dulce como. El mejor regalo ha sido el cambio de año para mí, así que como ya ha entrado el 2025, pues muy bien, la verdad. Fenomenal. Bien. ¿Algún libro ha caído interesante?
Eso está bien. Bruña, ¿te ha sido bueno o no? Mundo Deportivo. Manel, buenas tardes, ¿qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo fíjate cómo he sido, que no me han traído ni carbón. No me han traído nada de nada.
¿Tan malo ha sido?
Imagínate cómo ha sido el año.
Bueno. No me lo creo. Dales tiempo, que a veces los Reyes pues tienen que pasar por tantos hogares en todo el mundo que a veces llegan un poco más tarde, ¿eh? Pero no pasa nada. Sí que nos traen por adelantado pues un partido que seguro que va a ser interesante, hombre, aunque vayamos a ver muchos canteranos del Real Madrid teniendo protagonismo. Siempre esa ilusión que tiene el modesto, en este caso la Deportiva Minera, que es un club de segunda federación, por dar la campanada y darle con la piedra en la frente a Goliat y tumbarle, ¿no? Un Real Madrid que en la Copa a veces se despista, No creo que pase, Juanma Prieto, porque este Real Madrid tampoco se lo puede permitir, ¿no? Después de que el viernes, ahora hablaremos de lo de Mestalla, pues sufriese para situarse, al menos momentáneamente, hasta que juegue el Atleti este fin de semana otra vez líder, o por primera vez líder, en lo que llamamos de campaña de Primera División, Juanma.
Sí, a ver, lo de el partido del otro día, pues yo creo que le ha metido un subidón importante de todo, la adrenalina y de todo, por la manera en cómo se produjo. Y el partido de hoy, pues bueno, es un partido de esos trampas que, según sales, no tienen mucho que ganar, pero la verdad es que, bueno, el jugar en Cartago Nova es un campo muy grande, es un campo prácticamente que podría ser de Primera División, césped natural, o sea, al final tiene todos los condicionantes para que el Real Madrid pueda hacer una eliminatoria buena, no debería de pasar problemas y debería seguir en la siguiente ronda sin ninguna duda.
Lo hablaba antes con José Mas, en el día del partido charlamos con el lateral, uno de los laterales del equipo murciano, que fue protagonista en la ronda anterior, donde el Deportiva Minera se cargó en todo en primera como el Alavés, desde los 11 metros. Él marcó, José Mas, el primer gol y luego el último en la tanda de penaltis, donde consiguió el pase a 16avos el equipo murciano. Y no sé hasta qué punto Cañete, claro, la Deportiva Minera no puede jugar en su estadio porque el estadio no reúne las condiciones que pide la federación para un partido de Copa en esta ronda, pero claro, llevarlo al Cartago Nova y que el estadio sea, pues es prácticamente un estadio de Primera División, no favorece al equipo de inferior categoría en este caso, ¿no? Sí le va a favorecer en cuanto a la caja y demás, pero es más difícil sorprender a un equipo de Primera en un estadio así que si lo haces en tu cajita de cerillas, ¿no, David?
Claro, por eso, por días como hoy, hay gente que le gusta el formato inglés de Copa, es decir, que hay un sorteo puro y depende de dónde te toque, pues vas a jugar al Estadio Santiago Bernabéu o juegas en tu propio terreno de juego, pero en este caso es que no juegas en tu casa, no juegas en tu estadio, no juegas en tu campo, te tienes que ir a un campo grande que no es tuyo, como el Cartago Nova, a pesar de que está cerca, a pesar de que se puede desplazar la afición del equipo de la Deportiva Minera, pues al final no estás en tu terreno de juego, no estás en tu casa, no estás en tu estadio, y no es un día tan especial. Es especial, lógicamente, porque para los jugadores jugar frente al Real Madrid y jugar frente a grandes estrellas del balompié, pues es un día inolvidable, seguro que es así, pero sí que a veces, que a mí este formato de Copa me gusta mucho, sí que a veces me entra la duda de decir, por ejemplo, otro día con el Marbella Atlético de Madrid, hoy con el Deportiva Minera Real Madrid, pues decir, pues a lo mejor un sorteo puro, a lo mejor los jugadores de la Deportiva Minera, pues para no jugar en su estadio, prefieren jugar en el Estadio Santiago Bernabéu y desplazarse hasta Madrid y bueno, luego repartir taquilla, etcétera, etcétera, con los equipos más humildes. Entonces, bueno, pues es un partido muy especial para ellos, lo será seguro a partir de las 7 de la tarde, pero sí que es verdad que se pierde un poquito de identidad porque no juegan en su propio terreno el juego.
Lo hemos dicho, ¿no, Nacho? Que, a ver, por un lado, los futbolistas de inferior categoría, de equipos no profesionales, si jugasen en estadios como el Bernabéu, o el otro día, ¿no?, la Unión Deportiva de Logroñés, que estuviste tú en las Gaunas, pudiesen jugar en San Mamés, ¿no?, ante el Athletic, en vez de en las Gaunas, pues es una experiencia. Pero claro, en las Gaunas, ¿cómo apretó el equipo riojano al Athletic, ¿no?, que fue también desde los 11 metros como consiguió el conjunto de Valverde la clasificación, el vigente campeón para los octavos? O sea, que ese debate que comentaba ahora Cañete siempre está en torno a la Copa, ¿no, Nacho?
Claro, sí. A ver, yo por un lado pienso como Cañete que lo ideal sería un torneo puro, ¿no? Con todos los equipos desde el principio, incluso que te pueda tocar un Madrid-Barça en 32avos, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero bueno, sí. Yo creo que la Copa ha mejorado mucho en los últimos tiempos y está claro que al final los equipos pequeños se agarran a eso, ¿no? Lo decía el Chingurri Valverde, que en rueda de prensa el otro día después del partido de las Gaunas, que ahora, por ejemplo, lo último que quieren contarse es ir al Estadio Pasarón, ¿no? Que porque claro, al final los equipos pequeños están ante el día de sus vidas, están con el apoyo de casa. En el caso de las Gaunas, por ejemplo, el otro día se llenó con la mejor taquilla de la historia de nuevo las Gaunas. Es decir, es un partido muy muy complicado para los equipos grandes que vienen a una ciudad volcada, con toda la afición volcada, con el equipo local por las nubes, y eso empuja mucho, ¿no? Y aprieta mucho, y si no encuentras el camino, si no encuentras el hueco, pues se te puede complicar, como lo hizo el Atlético hasta llegar a la tanda de penales. En lo de hoy, pues es más complicado, ¿no? El Cartago Nova, ¿no? Hará seguramente una muy buena taquilla que les valdrá para saldar las cuentas de la temporada esta y la siguiente, pero pues sí que se pierde ese encanto. Pero es muy difícil, ¿no?, contentar todos los aspectos y que todo sea ideal para todos los equipos. En cualquier caso, yo creo que el de hoy es un partido súper especial para la Minera, de estos que no olvidas nunca.
¿Qué opinan los oyentes, hombre, en el 628-26-90-92 también de este debate, que siempre lo comentamos, ¿no? Ya se remozó la copa y, bueno, está bien, pero falta que sea como el modelo a seguir, un poco el ejemplo a imitar es la copa inglesa, pues eso, que sea a partido único hasta la final y sorteo puro, ¿no? Que se juegue donde diga la diosa Fortuna. Juanma, tú que has jugado con Rayo, con Celta, con Mérida, que ha jugado esta competición, ¿tú qué piensas en este debate que cada vez que aparece la copa se vuelve otra vez a poner en portada?
A ver, yo he jugado a doble eliminatoria, incluso una eliminatoria Real Madrid-Mérida, y fuimos a la prórroga, cosa que no suele ser habitual. A mí el formato de que se juegue en el campo del pequeño a partido único, a mí sí me gusta por lo divertido de cara a la afición. Porque, bueno, si tú haces un sorteo puro y toca un Real Madrid-Minerva, ¿quién va a ir al Bernabéu? Porque al final la gente demanda otras cosas. Si le mete una goleada, no va a haber partido, no va a haber competición. Pues sí, para los jugadores, cuando yo jugaba en segunda B y vas la primera vez al Nou Camp o al Bernabéu, pues alucinas y te hipermotivas y te da igual hasta que te metan una goleada. Pero de cara al aficionado, yo creo que sí es divertido. Han pasado equipos a la siguiente ronda como el Pontevedra. O sea, que te da ciertas opciones que en el otro formato no la tendríamos. En lo que sí que es verdad que lo más justo sería el sorteo puro. Pero bueno, al final contentar a todo el mundo es complicado.
Falta por opinar Manuel Bruña y hablamos de algunas presencias que pueden ser ausencias, ¿no? Hablamos de Vinicius, de Dani Olmo y demás por las distintas circunstancias que les rodean de cara a la Supercopa de España en ambos casos. Y para Vinicius, pues hoy mismo en la Copa, ¿no?, podría jugar porque competición no se ha reunido, que eso es otra cuestión a mejorar, ¿eh? Seguramente Lauzan, a ver si con los nuevos bríos, el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, pues crea un comité que se pueda reunir, aunque que vaya al ritmo de la competición, no del calendario laboral, ¿no? El calendario festivo. Pero bueno, este es otro asunto que ahora desbrozamos. Bruña, ¿qué piensas de esto que estamos comentando?
No, hombre, a ver, yo creo que que estos partidos para los equipos pequeños, que vayan equipos como el Barça, como el Atlético, como el Madrid a sus estadios, que yo lo que no entiendo es que jueguen en el Cartago Nova y no en el estadio del equipo. Porque vale que sí, que no está apto para la federación, o no está apto para las teles, más que para la federación. Pero que, oye, es su campo, tienen que, y el Madrid tiene que el Madrid te sale con ventaja por ser Madrid, pues jugar en un campo casi de primera. En cambio, si vas al campo suyo, pues es otra forma, tiene el Madrid, tiene que acostumbrarse más a ese campo, que no sea un terreno de juego como el que va a jugar hoy. Yo creo que eso tiene que ser básico, y yo estoy encantado con que los grandes vayan a estos campos, porque la gente de Cartagena, de los alrededores, donde es el equipo, el año pasado Aranda de Duero, no ven al Madrid, no ven al Barça. Y que vayan por un día, vayan allí, es una fiesta. Y yo prefiero eso, ¿no?, que vayan al Bernabéu, porque es que al final el Bernabéu, lo que habéis dicho, ¿cuánta gente iría si un partido se hubiese jugado en el Bernabéu? ¿Cuánta gente de la Deportiva Minera iría?
Sí, pues igual otra fiesta, todo Murcia.
Pero yo creo que está bien que vayan a los campos de los equipos pequeños y que jueguen en los estadios de los equipos pequeños, porque ahí es donde tienen la baza a favor esos equipos para poner las cosas complicadas a los grandes. Que los grandes, cuando han querido ir de sobrados, más de uno se ha ido a las primeras de cambio, entre ellos el Barça y entre ellos el Madrid, y ahora se la toman más en serio la Copa porque le han visto las orejas al lobo. Y al final la Copa es de esas competiciones que si la ganas siendo el Barça al Madrid, dices, bueno, pues bueno, sí, la Copa. Pero si la pierdes, vamos, hay un desastre nacional.
¿Qué opinan los oyentes en el 628-26-90-92? ¿Decías, David?
No, de todas maneras, la llegada del Real Madrid a Cartagena para disputar el partido frente a la Deportiva Minera indirectamente ha ayudado al equipo cartagenero, porque a partir de que no se ha podido jugar el encuentro de esta tarde en el propio estadio del Deportiva Minera, por lo menos el Ayuntamiento de Cartagena ha conseguido el club cartagenero que se llegue a un acuerdo para renovar un poquito el estadio, para que haya mejoras y para que si en algún momento hay otro compromiso de estas características, pues pueda, se pueda disputar en el propio terreno de juego. Así que mira, por lo menos, pues el sorteo de manera indirecta de que te toque el Real Madrid ha hecho que el Ayuntamiento de Cartagena ahora, ayude de manera, directa y de manera oficial a que el equipo cartagenero pues pueda tener un mejor estadio.
Bueno, ahora nos interrumpen los oyentes con sus opiniones, con notas de audio en el 78-26-90-92, pero vamos a hablar de Vinicius y de Dani Olmo, por, ya digo, razones distintas, pero pendientes. En el caso de Dani Olmo y Pau Víctor, se han subido al avión con destino a Arabia. El miércoles juegan esa primera semifinal los azulgrana frente al Athletic Club, primera semifinal de la Supercopa de España en Jeddah, en Arabia Saudí, y el jueves sería la segunda semifinal, el Mallorca-Real Madrid. Se ha subido Dani Olmo y se ha subido también Pau Víctor a ese avión esperando la cautelar por parte del CSD. Pero, digo, ahora hablamos de este particular porque antes Vinicius ha viajado a Cartagena, como no se ha reunido el comité de competición, podría, si así lo dispone Ancelotti, jugar esta tarde a las 7 en Cartagonova frente a la Deportiva Minera, y mañana sabría si son 2 o 4 partidos de sanción su expulsión del viernes en Mestalla. Para empezar, la acción, Juanma, tú que has sido delantero, si en vez de empujarle en el cuello a Dimitrievski le empuja en el hombro, amarilla, y si como no fue así, la roja de Sotogrado está bien mostrada, ¿var mediante al brasileño o no?
A mí me parece una chorrada. Para mí no es expulsión. Al final, son cosas que ya estamos sacando del contexto de antes. Bueno, ni te cuento lo que podía pasar en unas acciones de ese tipo. El portero le provoca un poquito, le tira un poquito del pelo, cosa que no se debe hacer, y el otro le da un empujoncillo que tampoco le hace nada. A ver, para mí no puede dejar un equipo con 10, sea el Madrid, sea el Barça, sea el Valencia, sea el que sea. Me parece que se nos está yendo de las manos cualquier acción de este tipo que sea una roja. Me parece absurdo.
Yo he visto la acción, el lance, varias veces, y da la sensación de que le coge de la camiseta. Es algo que Dimitrievski ya hizo una vez con Gaby cuando estaba en el Rayo Vallecano. Tiene la mala costumbre de hacer así, como ayudar a levantar al jugador, como diciendo, venga, no te tires, ¿no? No creo que le coja de las trenzas, ¿no? Porque yo he visto la imagen varias veces, aunque podría dar error. Aún así, ya habéis escuchado la opinión de Prieto. ¿Cuál es la tuya, La Varga?
Sí, a ver, yo creo que viene todo contaminado pues por lo que ha pasado, ¿no? En los últimos tiempos, lo que ha pasado con Vinicius. Yo creo que no es para roja. Creo que con una marea se podría haber solventado, pero es cierto que, claro, si coges las imágenes y ves exactamente cómo es el empujón, cómo responde Vinicius, que había otros jugadores en situaciones similares, además ante provocaciones, por decirlo de alguna manera, el mismo portero, que suele hacer ese gesto, pues han respondido parecido. Pero bueno, yo creo que fue injusta esa tarjeta roja, y ahora a ver si el Real Madrid pues logra rebajar la sanción y no le caen los 4 partidos que le podrían caer.
¿Qué pensáis el resto, David?
Yo lo dije en su momento.
Que le van a caer 2, ¿no? Para empezar,
Twitter.
Más allá del acierto o no de la roja, 2 como muchísimo, ¿no? 2 partidos.
2 como mucho, y yo creo que los 2 deberían haber sido expulsados. Esa es mi opinión. O ninguno o los 2. Lo que pasa es que Dimitrievski ya vio una tarjeta amarilla antes de que revisaran el VAR, el colegiado del encuentro, la acción, por un rifirrafe ahí entre jugadores. Y a lo mejor, pues tendría que haber visto la segunda por esa provocación, aunque no sé lo que fue, si tira de la camiseta, del pelo, lo que fuese, sería la segunda y tendría que haber sido expulsado. Y Vinicius es que no puede reaccionar así. Es que ya le tienen tomada la matrícula y sabe perfectamente que está en el ojo del huracán, que es que está en el foco y sigue haciendo lo mismo. Y aunque no sea para tarjeta roja o no sea para expulsión y exagere la caída de Dimitrievski, no puedes entrar al trapo siempre, y siempre entra al trapo. Y saben los jugadores del equipo contrario, sea el que sea, que si le provocas, que si le picas, que si le tocas un poquito las narices, va a entrar en la provocación. Y entonces, en ese aspecto, tiene muchísimo que mejorar Vinicius. Yo repito que creo que no tendría que haber sido expulsado a ninguno de los 2, pero si expulsas, tienes que expulsar a los 2 porque hay una provocación previa del cancerbero del Valencia. O una amarilla y hubiera sido la segunda, y a lo mejor luego la roja Vinicius, aunque para mí hubiera sido exagerada, pero creo que tiene que seguir aprendiendo, y es que no aprende, y es que cuando le expulsan y está reaccionando Vinicius, tiene que coger Rudiger y meterle prácticamente con un operario del Real Madrid dentro del vestuario para que no siga pues con problemas de cara a una mayor sanción por encararse con el árbitro cuando le expulsa. Entonces, yo es que es el cuento de nunca acabar, de verdad, y creo sinceramente que no va a ser la última.
Ha dicho antes David García Cubillo con Escarabajano en el programa de Ortega, que cumplía años, el ex del Atleti, que el Madrid no se puede permitir este tipo de comportamientos, que nunca ha tenido jugadores así. Vinicius, todo lo que le da al Madrid, porque es, pues eso, de vez, ¿no? Y podía haber sido Balón de Oro perfectamente. Yo creo que para mí, ya lo dije, era Carvajal por méritos por encima de Rodri, pero oye, yo como español, pues feliz porque haya otro Balón de Oro tantos años después como Rodri, el jugador del City. Pero bueno, fue de best y es verdad que hizo un temporadón, guiando al Real Madrid hasta la final de la Champions, ganando la Liga, marcando en la final de la Liga de Campeones. Podría haberse llevado Balón de Oro perfectamente, ha sido el de best, pero no es el de best en cuanto a controlar sus emociones, ¿no? Cuando un estadio le es hostil, entra en ebullición y pone en problemas a su equipo, ¿no? Disciplinariamente, incluso en la concentración, espoleó y sirvió casi de ancla y de resorte al Real Madrid la expulsión de Vinicius, porque con 10 remontó al Valencia el viernes. Pero Bruña, esto de Vinicius, ya Ancelotti ya no, yo creo que ya no sé cómo, o ya no sabe cómo contestarlo, ¿no? Cuando le preguntan por el brasileño en rueda de prensa de lo extradeportivo de Vinicius, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, en todos los equipos hay jugadores como Vinicius, ¿eh? O sea, porque a veces gente como Hugo Sánchez ha tenido a gente como Juanito, ha tenido a gente que eran también como Vinicius, ¿eh? O sea, que, y el Barça ha tenido a Luis Suárez, y el Atlético tenía a Simeone cuando jugaba. O sea, a ver, ahora no vayamos como que Vinicius es el único demonio del mundo del fútbol, porque en todos los equipos hay jugadores así, ¿eh? O sea que
sí, pero quizá ahora hay más cámaras, ¿no? Hay más seguimiento,
sí,
está todo.
Pero me refiero que a ver, Vinicius tiene que cambiar, sí. Yo no creo que Dimitrescu lo hizo muy bien, porque ya lo intentó el año pasado cuando estaba en el Rayo y no le salió bien. Saben que a Vinicius le enciendes un poco la chispa y reacciona.
Le toca las palmas y vaya.
Y más contra la Valencia. Yo no creo que lo de Dimitrescu fuese una provocación. Si no le tiró del pelo, le cogió la camiseta. Yo no creo que Vinicius tenía que haber reaccionado así. Y creo que lo peor es la reacción después de ver la roja que lo tuvieron que sacar del campo. Es que eso, ahí sí que ahí le tienes que decir a Vinicius, oye tú, esto así no va, ¿eh?
Pero como no ya le conocen, Rüdiger y creo que fue sí, Lucas Vázquez ya, y no, Llopis, ¿no? El de portero, ya se encargaron de que no se metieran más problemas, claro.
Sí, pero es que al final Vinicius tiene que aprender. Lo que sí quiero dejar claro es por qué entró el VAR en esa jugada, y yo he visto jugadas con agresiones peores que el VAR ni ha entrado ni ha querido saber nada. Y tú dices, bueno, o sea, ahí sí que has entrado. Pero que me acuerdo que en un Betis-Real Madrid, a Camavinga, no sé qué jugador de Betis, le dio un codazo en la cara y ahí no pasa nada, ahí nadie ha dicho nada. Y a jugadores del Atlético igual, dices, pero a ver, ¿por qué entras en esa jugada y por qué no entras en otras? Cuando es una agresión igual, según el VAR. Que yo creo que el VAR no tenía que haber entrado ahí tampoco, ¿eh?
Y no hemos hablado del fuera de juego de Mbappé en el gol que le anulan, que no
sí,
es el frame exacto.
Pero eso ya es.
No, y Dimitrescu en el penalti que falla a Bellingham no tiene los dos pies, o uno de los dos pies
sí,
en la línea.
Bien, pero
hay muchos fallos hacia los dos lados. Otro grado no estuvo mal.
No, pero según la regla, está bien no tener que haber repetido. No tenía que haber repetido eso.
Bueno, la regla es.
Un pie, ¿no? Un pie al menos tiene que estar pisando la línea.
Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en nada. La regla me da igual, si un portero se adelanta, ocupa más espacio y obliga.
Sí, pero según la, claro. Sí, David, pero según la regla. Pues sí, pero según la regla, como Dimitrescu, el árbitro entendió que no perjudicó a Bellingham y no tocó el balón,
si se tira Dimitrescu para el otro lado, Bellingham lo mete, pues no lo tiene que esquinar
claro,
tanto.
Es que claro. Condiciona.
Entonces, ¿qué regla es esa? ¿Qué regla es esa? No, como no toca la pelota, no se repite. Bueno, y si el portero al adelantarse ocupa más espacio y obliga a ajustar más el disparo a Bellingham, y por eso la pega al poste,
lo que no puede ser es que el VAR sea
lo que no puede ser es que el VAR sea criterio, porque al final volvemos a lo mismo. En vez de que decida el árbitro del campo, decide el árbitro del VAR. Oye, vete. Y claro, cuando va, parece corporativismo y que no hay manera de que lo cambien. Entonces, bueno, claro. es una chorrada.
El VAR es humano, ya está. Al final el VAR
sí,
es humano,
claro.
Es una herramienta mecánica o tecnológica, pero al final el que decide es un señor. Sí. Y entonces es humano, entonces
no, que de,
fuera de juego semiautomático,
semiautomático no sirve, porque al final el que decide el frame es un es una persona, no es una máquina.
¿Semiautomático claro. ¿De qué? Si luego el que decide es un señor,
no puede ser que tarde tanto en decidir si era fuera de juego o no.
Pero ya veis que estamos hablando de dos, tres, cuatro jugadas que al final fueron determinantes en el partido, sí, sí. Y recordar de dónde veníamos el año pasado con aquel gol de Bellingham sobre la bocina. Es decir, es que fue un partido que tuvo absolutamente de todo, ¿eh? Y aún así, esa remontada otra vez in extremis del Madrid con orgullo, con un acto de heroísmo, de fe, de resiliencia para darle la vuelta a un partido que lo tenía realmente complicadísimo. Sí, sí.
Decía lo del VAR es humano, porque hay alguien al otro lado, ¿no? En la sala VAR y
claro.
Son humanos también los miembros del comité de competición, pero en vacaciones no trabajan, aunque tengan que juzgar. Esto tampoco se entiende bien, ¿no? Es decir, que Vinicius no sepa.
Eso me parece que es una falta de respeto al mundo del fútbol. O sea, es que
es una institución anacrónica que no está ligada al calendario de competiciones, sino al laboral.
Al mundo laboral.
Y además desvirtúa la competición de alguna manera.
Claro, es que solo tienen que mirar lo que pasó en un partido, no en 10, solo en uno. Y tú le dices al Madrid, oye, me reúno el... ¿Cuándo habéis jugado? El viernes, me reúno el domingo. Tienes hasta ese plazo por si quieres, no sé. El Madrid no te va a decir que no. No puede ser que el Madrid se presente a jugar hoy sin saber si Vinicius le van a caer 4 o le van a caer 2. Es que no puede ser.
Claro, es que si le caen 4, que no parece, no podría jugar la Supercopa de España.
No,
si lo hubiesen sancionado ya, podría perderse, claro, un partido de Copa que seguramente para el Madrid, pues claro, y más ante la Deportiva Minera, es más intrascendente que un partido de Liga. Si le caen 2, pues lo que se perderá son los dos próximos partidos de Liga. Pero no es de recibo, efectivamente, que competición no se reúna, que estén de vacaciones y que no vaya ligado su calendario.
O sea, es un comité de competición, y es que no lleva los plazos de la competición, es surrealista.
Claro.
No, y además claro, es que se amparan en que no, según el código, tienes que dejar tantas horas para que los clubs puedan presentar alegaciones. Pues si tú le dices al Madrid, que es el implicado, oye tú, que nos vamos a reunir el domingo, o el lunes mismo, o el domingo, y tienes hasta esa hora para presentar alegaciones. El Madrid no te va a decir que no.
Claro, es que el lunes es fiesta, ¿no? Y la gente que trabaja hoy, hay mucha gente que trabaja hoy.
Claro.
Yo, por ejemplo.
O sea, claro, entonces aquí está.
Y el otro asunto que va ligado también a las malas praxis y tiene que ver también con la Supercopa de España y con Dani Olmo y Pau Víctor, que se han subido al avión rumbo a Arabia. Están esperando la cautelar del CSD, pero vamos, que Laporta no haya dicho todavía, esta boca es mía. Y es increíble, ¿no? Increíble.
Rafa, y como en una lista oficial del Barcelona que se da a conocer a la prensa,
¿no?
Claro, pero ¿cómo está en una lista oficial? Puedo decir, no, viajan con el equipo para hacer piña por si.
Pues porque está haciendo toda la pantomima
Supercopa.
Para meter presión a ver si el CSD les da la cautelar, ¿entiendes?
Claro,
es un órgano.
Claro, es así, pero ¿cómo pueden ser incluidos jugadores que no tienen ficha en una lista oficial para una competición como en la Supercopa?
Pues porque lo permite la ley, David. Lo permite la ley y es un órdago para que la respuesta llegue cuanto antes a ver si pueden jugar a la final. Ya sabemos que contra el Athletic
tienen...
prácticamente imposible, pero bueno, es una medida de presión que también aquí está pendiente del CSD. Luego ya sabemos que tendría esa otra vía por el juzgado, donde ya ha ido en el pasado y le ha funcionado mal. Pero no sé, es que en el Barça es todo tan rocambolesco que a mí esto no me extraña. A mí me parece hasta casi un acierto, fíjate.
A ver, ahora seguís opinando de este asunto, que estamos rematando prácticamente el corrillo, pero sin despedir en paso, y aquí se lo damos con esa nota de audio que nos están llegando al 628-2690-92 en el Día de Reyes. A ver qué piensa la gente que escucha el corrillo.
Buenas, Marca. Que yo soy del Atleti y me gustaría la Champions más. Hombre, que tuviéramos una. Que si pudiera ser contra el Madrid y ganarle en el último minuto, del descuento, de maravilla.
Buenos días. Claro que nos gustaría ganar la Liga, pero con la Champions tenemos una cuenta histórica pendiente. Creo que la vida nos la debe. Así que la Liga y la Champions.
Buenas tardes, Sauki. Feliz Día de Reyes. Yo a Vinicius le regalaba una mili en un equipo de rugby. Ya verás cómo le iba a venir bien. Un abrazo y a por el 2025.
A por él, ya estamos ahí cogiendo carrerilla, ¿eh? Vamos a comernos a bocados este nuevo año. A ver, que no ha opinado todo el mundo lo de Dani Olmo y esta forma de presionar el Barça al CSD, ¿no? Llevándose a Olmo y a Pau Víctor hasta Arabia, Juanma, ¿no?
A ver, yo no acabo de entender todas estas cosas. Hay normas que son muy, muy marcadas, de todo tipo, deportivas, no deportivas, de sanciones y tal. Y una norma que debería de ser, si tú lo puedes escribir, lo puedes escribir. Si no lo puedes escribir, no lo puedes escribir. O sea, no puede ser que esto esté, que nadie sepa lo que está pasando. Pues me parece que desde fuera, porque ya no estamos dentro, que es un absurdo. Llevarlos, pues bueno, hay veces que, bueno, cuando hay una final de Champions, pues se lleva uno a toda la plantilla y, bueno, pues a lo mejor es una competición en la que quieres premiar a todo el mundo y los llevas de viaje independientemente de que no puedan jugar. Eso ya es una segunda opinión o una segunda manera de ver el tema deportivo, el tema de grupo. Pero el debate de si jugará o no jugará y todo esto que está pasando me parece desde fuera que es un absurdo.
¿Falta alguno por opinar?
Sí, yo. A ver, yo creo que se los lleven o no, no creo que sea ninguna medida de presión para nada. Simplemente es una decisión para hacerles ver a ellos que no están solos, que no lo van a dejar solos. Lo que esto es un momento muy, muy crucial para el fútbol español, ¿eh? Porque si al final les permiten inscribir, el CSD les dice que si les da la cautelar, yo soy el resto de clubs y denuncio que la liga está que todos los partidos que juega el Barça están bajo sospecha si juegan Olmo y Pau Víctor, y yo impugnaría todo y se puede presentar la liga al CSD y la justicia con un aluvión de denunciar por esas cosas que a lo mejor no le damos la importancia que tiene lo que vaya a pasar con esto de Olmo y Pau Víctor, que esto puede ser un tema como todo en toda regla en el mundo del fútbol,
Y además a mí me consta que hay clubes detrás que si al final les dejan inscribirlos, pues van a protestar, ¿no? En tromba, o sea, que se puede liar muy gordas y finalmente acaban inscritos esos dos jugadores.
Pues que se líe.
Lo veremos y lo contaremos. David, tú cierras el corrillo, ¿qué vas a decir algo?
No, que se líe, digo, que me parece, ya lo dije la semana pasada, cuando le dije lo del horario infantil, que os reísteis, pero es que es verdad, es que no se puede describir de otra manera. Creo que se piensan que hay unas reglas para los 19 equipos restantes, o si sumamos los 22 de segunda división, hay una regla para los 41 equipos restantes, y el Barcelona pues hace lo que le plazca, lo que quiera, tiene 4 meses para escribir los jugadores, no han hecho los deberes, no ha llegado a tiempo, no han hecho las cosas bien, pues ahora tendrán que apechugar con las consecuencias. Yo, de verdad, me sigo frotando los ojos pensando que los jugadores no tienen culpa de nada, pero que puedan jugar de aquí a final de temporada con un equipo que no ha tenido el tiempo suficiente, 4 meses nada menos, para poder inscribirlos en la liga. No lo entiendo.
Es difícil de comprender, pero bueno, lo dejamos por hoy. Hasta aquí el corrillo en este Día de Reyes. Juanma Prieto, gracias, un abrazo, un lunes más.
Vosotros, un abrazo, cuidaros.
Gracias, Cañete.
Feliz día a todos, un abrazo fuerte.
Igualmente, Bruña, para ti un abrazo.
Claro, mucho.
Y lo mismo para Nacho Lavarga. Gracias, Nachete.
Hasta luego. Felices Reyes a todos.
Casi son las 3:20. Publicidad y vamos a hablar también de balonmano, que el día 14 arranca el Mundial. O sea, que enseguida estamos con un hispano y con Jorge de Argel. Aquí tocamos todos los palos. Hasta las 3. Esto es Directo Marca, la radio del deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Todas las noches a las 11.
Son las 11 y un minuto y el Frente Atlético sigue sin disolverse. Son palabras de Luis de la Fuente, que a esta hora todavía continúa sin contra. Atención, que la noche empieza con mucha fuerza. Primero, noticia Marca. Raúl González Blanco no va a seguir en el Castilla.
Me río porque a Nacho Peña, te lo prometo, es que le encanta todo lo del Real Madrid.
El nombre de Alexander Arnold es el que más nos parece mayor batacazo. el del Real Madrid, campeón. Dame una reflexión de lo que ha pasado hoy en el Lille 1 Real Madrid. Estamos preparados para el tiempo de debate. Con urgencia me ha llamado Enrique Marqués.
Todas las noches a las 11
les lanza un beso y les arropa en la cama.
Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
El deporte es nuestro. Radio Marca. En Radio Marca, Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Dos y 42. 1:42 en Canarias. Os decía que queremos hablar también de balonmano. Porque a lo mejor más de un aficionado a este deporte le ha escrito a su majestad de los Reyes de Oriente y le han dejado un vale por, pues una medalla, ¿no? Para el próximo Mundial que arranca el día 14, con los hispanos ahí a tope, que nos tenían acostumbrados o bien acostumbrados o mal acostumbrados siempre a preseas. Venimos de este verano a lograr un bronce en París 2024, un bronce olímpico, otro más. Jorge de Argel, amigo de Argel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Felices Reyes, amigos Sauki, espero que te hayan dejado muchas
Felices
cosas.
Felices Reyes. Alguna ha caído, pero fíjate, me haría ilusión, hombre, empezar en el primer gran evento deportivo del año, este 2025, con un buen resultado de la selección de Jordi Rivera, ¿no?, en el próximo Mundial. En esas están, ¿no?, preparándose nuestros hispanos. Jorge.
Bueno, muchos lo hemos escrito. Es verdad que serán unos reyes, ojalá el regalo a posteriori, tendremos que hacernos esperar, pero el mejor regalo que tenemos siempre los aficionados al balonmano cada enero, después de los reyes, es siempre un europeo o un mundial, como es este caso. Que como bien dices, está a la vuelta de la esquina. Ahora mismo la selección española masculina está concentrada en Castellón, donde se va a disputar el torneo internacional de España, donde además pueden comprar las entradas todo aficionado que quiera apoyar a la selección en la web de Marca, de las entradas Marca, y bueno, pues el torneo que empieza ya el 8, del 8 al 11, un torneo novedoso porque hay más selecciones participantes, hay dos grupos, una fase de grupos con dos grupos, y luego la final el día 11, repito, en Castellón. Así que, bueno, yo creo que hay la Comunidad Valenciana en tu tierra, y la verdad que, bueno, pues con muchas ganas ya de disfrutar de los hispanos y de ese inminente Mundial, como bien decía, donde la selección española, a pesar de ya del cambio generacional más que patente y más que evidente, vamos a ser, ojalá, aspirantes también al podio.
Pues me muevo desde Valencia, donde estoy, hasta Castellón, a otra provincia de la Terreta, donde está concentrada la selección española de balonmano masculina. Nos está escuchando Sergei Hernández, uno de nuestros hispanos. Hola, Sergei, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz año a todos.
Feliz año, felices Reyes.
Felices Reyes, exactamente, sí. ¿Cómo estáis?
Reyes especiales. ¿Tú eres papá, Sergei?
No.
Ah, bueno. No, te lo digo porque es un día especial cuando hay pequeños en la casa, pues porque ves sus ojos de ilusión. Pero ya te digo que hay más de un aficionado al balonmano que se ha despertado con la ilusión de que los Reyes nos traigan por adelantado un vale por una medalla en el próximo Mundial. ¿Sois conscientes, no?
Sí. La verdad es que no está nada mal. La verdad es que, desde luego, que tanto yo como por todo el equipo vamos a estar ahí luchando para poder hacer sueños, la realidad del sueño.
Antes el Torneo Internacional de España ahí en Castellón, donde hay selecciones potentes, donde ha cambiado el formato y donde seguramente se va a empezar a ver la medida que podemos dar en el Mundial, ¿o no, Sergei?
Sí, desde luego, al final estos partidos siempre vienen bien para ver un poco dónde estás, ¿no? pese al resultado que tuvimos en verano de la medalla, no, porque al final sí que la Olimpiada, todos los partidos son complicados, sí que aquí puede ser que tengas algún partido un poco más sencillo y llevadero, pero bueno, al final siempre estos partidos de preparación te ponen un poquito en qué línea vas.
Dargela, ahí tienes a Sergei, pregúntale lo que quieras, ¿eh?
Bueno, lo primero, como el menester, feliz año, felices Reyes. Yo creo que el Sauki ya ha tenido, pues yo creo, un gran regalo deportivo, que es estar en la selección española, además de partida. Recordemos que Sergei ahora mismo es uno de los mejores porteros del mundo. Fíjate, se ha tenido que quedar, por ejemplo, un Rodrigo Corrales fuera de la lista convocatoria. Sergei era ahora mismo pues la mejor opción para estar con Corrales y con Gonzalo Pérez de Vargas, que va a ser la dupla en este próximo campeonato del mundo de la portería de los hispanos. Pero yo creo que por fin, después de estas últimas dos grandes temporadas, está en el Magdeburgo alemán, yo creo que ahora sí ha tenido la recompensa de no tener que a lo mejor echar un cable si algún lesionado, como podía ser desgraciadamente Corrales o Pérez de Vargas, pero ahora Sergei ya sí que está de portero dentro de la dupla titular en este próximo campeonato del mundo.
Sí, desde luego, al final el trabajo que se realiza mucho en el club, Jordi tiene un seguimiento muy muy bueno, ¿no? Y siempre nos dice, ¿no?, que al final el venir a la selección es un premio al rendimiento en el club, ¿no? Entonces, si rindes bien en el club, no te asegura la selección, pero sabes que tienes la gran posibilidad de venir aquí y disfrutar de las semanas internacionales que hay a lo largo del año y de los campeonatos, desde luego.
Pero, Sauki, la pregunta también era un poco porque no, la salud deportiva del balonmano español sigue siendo envidiable, ¿eh?, y casi casi un milagro. Pero si hablamos siempre de posiciones donde debe ser un quebradero de cabeza para el seleccionador, para Jordi Rivera, hacer una lista de convocados para cualquier campeonato es para el puesto, sobre todo, de extremo y de portero. Es que podríamos dar pues cuatro o cinco porteros que serían titulares en cualquier otra selección. Y estamos hablando de un puesto, ¿verdad, Sergei? Que es que, fíjate, como decíamos, quedarse Rodrigo Corrales, que es uno de los mejores también del mundo, y estar con Gonzalo Pérez de Vargas, yo creo que dice mucho de la gran competitividad que tenemos bajo palos en el balonmano español.
Sí, desde luego, al final creo que es para Jordi pues un poco de cabeza, pero bueno, si lo piensas fríamente, al final a más de una selección le gustaría tener ese problema, ¿no? El tener que decir qué porteros ir, ¿no? Al final yo creo que, bueno, para mí el portero es una pieza bastante clave, ¿no?, en este deporte. Y saber que tienes dos, tres, cuatro guardametas de alto nivel que te pueden rendir, pues la verdad es que es un poco un seguro de vida a veces.
Sergei, las posibilidades reales, esto hay que ir andando y viendo, ¿no? Conforme arranque el Mundial, pues veremos realmente, más allá de vuestra participación en este torneo internacional de España y en Castellón, cómo están los hispanos de fuertes tras ese último bronce olímpico el pasado verano en París. Pero internamente, ¿qué barruntáis? Aunque no vaya a ser fácil, ¿eh? Un Mundial sabemos que es, vamos, no es pecata minuta, pero son dos estrellas las que llevamos bordadas en el pecho, en esa camiseta, y hay opciones reales. ¿Por qué no de soñar con una tercera? Aunque a los periodistas parezca que Sergei, no regalan así los títulos de antemano, no luego no llevamos los golpes y ni sufrimos en la pista como vosotros.
No, desde luego, al final sabes perfectamente, todo el mundo sabe que perfectamente hay unas selecciones preferidas o que tienen un poco más de nivel, por así decir, tanto Dinamarca como Francia, ¿no? Y luego está por ahí Suecia, Alemania, y estamos nosotros, ¿no? Pero el grupo viene con mucha, mucha energía y aquí, cada vez que hablamos de vamos a ser campeones del mundo, o sea, venimos con la mentalidad de vamos a ir por todas. Desde luego, claro que luego una vez que empieces el campeonato es ir partido a partido y ir trabajándolo todo, estudiándolo todos los rivales, pero la mentalidad del equipo a día de hoy es ir a ganar. Sabemos que este equipo ha hecho grandes cosas y que estaría muy bien ese oro del Mundial, ¿no? Así que han conseguido bronces olímpicos dos y los campeonatos de Europa y algún bronce también del europeo y del otro Mundial. Entonces yo creo que el torneo que viene ahora lo estamos afrontando con muchas ganas de ir a por oro.
La última, Jorge, o algo por tu parte para acabar con Sergei Hernández, con uno de nuestros porterazos, uno de nuestros hispanos.
Desearle mucha suerte. ¿Te acuerdas que hablábamos con Ian Tarrafeta el jueves? Si no sí. Me falla la memoria, me puedes corregir.
Sí.
Y hablamos que con 25 años era ya uno de los veteranos. 25 años uno de los veteranos. difícil de digerir, a priori, pero es que a Sergei le pasa un poco más, o sea, un poco más de lo mismo. Algo parecido.
Es veteranísimo ya.
No, va a ser uno... Por eso, pero puedes decir la edad, aunque sea insultante para Sauki y para mí, de que diga la edad.
29 años.
¿Y la edad?
Creo 29. Que el otro día estábamos hablando con Jordi y hizo la media y creo que estamos en 26.
Fíjate.
Y pues el cambio de Alice y Ferran, que si no hubieran estado en 25 y medio, algo así.
Es que estamos hablando, Sauki, lo hablábamos el otro día precisamente con Iñaki Tarrafeta, estamos hablando de, pues evidentemente, un cambio generacional, una regeneración evidente, con mucha juventud, con chicos de 20 años. Hay 5 chicos de 20 años que son junior, categoría junior, y están en la absoluta. Y Sergei, con 29, es uno de los veteranos. Entonces, tú recuerdas, yo teníamos que hacer de tirar un poquito de Wikipedia, como digo yo, para ver una selección tan joven. ¿Qué puede ser? La última, por mi parte, cortita y a la mano. Los pros y los contras de llevar una selección tan joven con esa media de 26 años.
Hombre, los cons creo que está bastante claro, ¿no? Al final esa falta de experiencia en torneos internacionales con la selección, aunque en su club sí que algunos juegan tanto en sus ligas como en sus ligas nacionales como las como la Liga Europea o la Champions y juegan a un alto nivel, pero creo que tiene más pros que contras, desde luego. O sea, al final pros nos damos cuenta de que el trabajo en la base que se está haciendo desde que entró Jordi a la selección da sus frutos, ¿no? Al final el tener que decirte de aquí a 4 o 5 años a quién llevo, a Agus o a Peta, ¿sabes? Al final, y el chaval que anda por debajo, es gratificante, ¿no? Al final es, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene, por ejemplo, Dinamarca, ¿no? Que tienen dos laterales mundiales, pues que si no tienes otros tres en reserva, y tanto laterales como centrales, como porteros, como pivotes. Entonces, nosotros estamos llegando a ese punto poco a poco, ¿no? Al final, lo que digo, sabemos que con el trabajo que está haciendo la base va a haber selección para muchos años, ¿no? Que igual sí que el cambio generacional próximo no tardará tanto, sino que va a ir progresivamente.
Pues con esa juventud y veteranía a intentar hacer a partir del día 8 un gran torneo internacional de España ahí en Castellón, y a partir del día 14 que vaya muy bien en el Mundial, y ojalá os podáis volver con otra estrella o con una medalla, o sí, una medalla, porque lo valéis y lo podéis conseguir. Apostamos por vosotros. Vamos hispanos y vamos a España. Sergei, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao, chao. Cuidaros.
Y gracias también a nuestro Jorge de Argel, amigo de Argel, siempre con el balonmano a tope aquí en Directo Marca. Gracias, Jorge. Felices Reyes.
Felices Reyes en modo hispano, Sauki, amigo.
Un abrazo. 7 minutos para despedir este programa en el Día de Reyes. Voy a volver al fútbol, porque quiero hablar también un poco de fútbol internacional. Quiero hacer el resumen, como suelo hacer todos los lunes, de cómo ha sido el fin de las grandes ligas, con la Premier ahí, con partidazos, con el Liverpool en ese clásico del fútbol inglés ante el United, la Supercopa de Francia que ganó el PSG, no sé. Luismi Molinero, cuéntame cositas, resumen del fin del fútbol internacional. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, felices Reyes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes y felices fiestas. Pues sí, un fútbol internacional que no ha parado en esta edición de la noche tarde de Reyes, con una Premier en la cual el Manchester United podría convertirse en el juez de la liga, después de haber sacado un empate a 2 ante el Liverpool, ante el equipo, quizás el mejor equipo del mundo, y que al final fue capaz de sacar ese empate a 2, algo de lo que no se aprovechó el Arsenal en la tarde del sábado, porque empató 1-1 visitando al Brighton, con lo cual, pues un puntito que también le puede venir bien al Liverpool de Salah, de Trent Alexander-Arnold, señalado en el derbi por haber sido causa de alguno de los goles del Manchester United. El empate del Liverpool le deja sacándole 6 puntos a un Arsenal que, como decíamos, ha empatado frente al Brighton. Cierto es que el conjunto de los Reds todavía tiene un partido pendiente. También parece que el Chelsea se borra ya de la lucha por la Premier, cuarto pinchazo consecutivo. Este fin de semana empató 1-1 frente al Crystal Palace, y por supuesto la noticia, nos tenemos que quedar con el retorno a los triunfos del Manchester City. Le ganó 4-1 al West Ham de Julen Lopetegui, con exhibición de Savinho, el ex del Girona. Participó en 3 de los 4 goles. En el primero prácticamente ha sido culpa suya. Luego también 2 asistencias para goles de Erling Braut Haaland, que se ha encontrado con un doblete. Y de esta forma el Manchester City está superando su crisis y prácticamente de nuevo cerca de los puestos de Champions. También nos tenemos que quedar con el partidazo que hubo en el turno de la 1:30 del sábado, como ha sido el de Tottenham Newcastle, 1-2, victoria de las urracas, que también sueñan con disputar la próxima Champions. Hemos tenido también Serie A, en la cual el Napoli le ha ganado a la Fiorentina de una forma solvente, 0-3 en la Florencia de David De Gea, y aprovechándose que la Atalanta estaba disputando la Supercopa, que esta noche se decidirá en Arabia Saudí entre el Inter y el Milan en el derbi de la Madonina. Además de ese partido del Napoli, también tenemos que recordar que en la Serie A hubo derbi de Roma, en el que la Roma de Claudio Ranieri se impuso ante la Lazio 2-0, una Roma que estaba en la zona media de la tabla y poco a poco va sumando esos 3 puntos, golazo para reivindicarse del capitano de Lorenzo Pellegrini, y también por supuesto un tanto de Salemakers ante una Lazio en la que no pudo jugar Pedro. Además también tenemos que concluir con la Supercopa que hubo en Francia, en la que el PSG in extremis en los últimos minutos se impuso 1-0 al Mónaco gracias al tanto de Ousmane Dembélé, con lo cual es el primer título para Luis Enrique para comenzar el mes de enero.
Gracias, Luis. Cerramos con baloncesto. Nos lo contaba en la portada del programa Charlie Santos. Hola, Charlie, de nuevo. Buenas tardes.
Hay partidazo, Rafa. ¿Qué tal?
Emoción, ¿estás? Por los puestos de Copa del Rey, por ver quién acaba entre los 8 primeros.
Ya, hay 4 pasajeros ya con plaza asegurada y otros 6 que van a pelear por las 4 plazas que quedan en las últimas 3 o 4 jornadas según los rivales, y sobre todo esa sorpresa de ver al Barça, que hoy estaría fuera de la Copa. Va a tener que ganar como mínimo 2 de los 3 partidos que le quedan, así que situación límite para los de Peñarroya, que tienen que afrontar todos los partidos. Como partidazo tenemos hoy a partir de las 8:30 en el Buesa, Baskonia-Real Madrid, segundo duelo de la temporada entre Vitoria y madrileños, con también la plaza de Copa de Rey en juego. Mañana baloncesto y por supuesto también jueves, viernes, en una semana plagada, como siempre, Rafa, de grandes partidos.
Lo contamos, marcador. Gracias, Charlie.
Chao, Rafa, abrazo.
Esta tarde a las 7, Deportivo Mineral Real Madrid, 16 de final de la Copa del Rey. Todo en la Radio del Deporte, Radio Marca. Gracias, Julián Pereira. Gracias, Charlie Santos. Llegamos a las 3 de la tarde. Feliz Día de Reyes. Hasta mañana a la 1 en directo, Marca. Adiós.
Deporte es nuestro. Radio Marca. Situ te trae la mejor música urbana. Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte. Radio Marca. Del caserío de Situ, me fío.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981 3075.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero. Es mi móvil, es mi Play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra PLAN al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, especial Navidad. Hoy, Día de Reyes. Día de Reyes y Día de Ilusión, día en el que los niños disfrutan en casa abriendo todos los regalos que han traído los Reyes Magos, sus majestades, los Reyes de Oriente. Nosotros también, los mayores, sobre todo viendo disfrutar a los más pequeños. Vamos a continuar con el repaso del programa de salud en Radio Marca. No sin antes recordaros que mañana volvemos en nuestro horario habitual a las 3 de la tarde con nuevos contenidos para este 2025. Y como es martes, mañana es martes, abriremos la consulta. Estará con nosotros Daniel Porro, osteópata, director del Centro Atrio 3. Así que, oye, alguna lesión que podáis estar retrasando, a lo mejor ir al especialista, tenéis alguna duda, queréis preguntarle lo que sea, lo que necesitéis a Dani Porro, esta es vuestra consulta, la de mañana, eso de las 3:30 de la tarde. Así que si queréis enviarnos vuestra pregunta, vuestra duda a Dani Porro, podéis utilizar el correo electrónico cuidate@radiomarca.com o llamar directamente mañana al teléfono del oyente 91-443-6501 y esas consultas las podéis hacer en directo. Bien, vamos a comenzar con este repaso. Yo solo os deseo que disfrutéis mucho lo que queda de tarde, aprovechéis bien porque mañana volvemos a nuestra rutina, volvemos al trabajo y los niños al colegio y a esta famosa cuesta de enero a sobrellevarla lo mejor posible. Nosotros, por la parte de la salud, vamos a ayudarte a llevarla lo mejor posible. Comenzamos. ¡Cuídate!
Securitas Direct.
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, no, es para prevenirlo. He visto en la tele que habéis sacado una nueva alarma con cerradura inteligente y me gustaría ponérmela en mi piso.
Perfecto, porque nuestra alarma es muy recomendable instalarla en pisos, ya que refuerza la puerta, que es por donde se produce la mayoría de las intrusiones.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-146-146.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España.
Iba a llamarle a esta sección un nombre muy mítico dentro de los programas de salud. ¿Qué me pasa, doctor? ¿Qué me pasa, doctor? Y es que muchas veces es lo que nos preguntamos cuando decimos Inés Lipperheide. Últimamente, desde que la conocí, pues es... ¿Ocurre algo? ¿Qué me pasa, Inés? ¿Qué me pasa, doctora? Es la sección y la abrimos ya con nuestra doctora de cabecera aquí en Cuídate, Inés Lipperheide, médico intensivista en la UCI del Hospital Puerta de Hierro, especialista también en dermatología, sabe todo de la piel, todo de la piel, la vais a encontrar también en Ruber Internacional y, como no, semanalmente aquí en Cuídate. ¿Qué me pasa, Inés? ¿Qué me pasa, doctora? Pues lo primero, que no sé gestionar el tiempo. Inés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Janela. Buenas tardes a todos.
Yo creo que es un problema más eso de gestión de tiempo, que me termino agobiando y que la vida no me da. Siempre vamos por la vida diciendo no me da, no me da, y de ahí terminas pues con las defensas bajas. Todo va unido, ¿eh? Todo esto va unido.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Vivimos muy rápido. Vivimos muy rápido y si nos puede entrar algo más en la agenda, también nos entra. Bueno, en mi caso por lo menos, ¿eh? Parece como que voy al límite, pero siempre surgen cosas que acabas colándolas un día u otro, ¿verdad? Es...
Sí, sí, total.
Impresionante cómo da de sí el día.
No, no lo entiendo, pero bueno, la realidad es que el estrés también atrae enfermedades. En menor medida pueden ser, pues sí, todo lo cierto, pero que no da. ¿Sabes cómo? Pues fíjate, como todavía no tenemos sintonía en tu sección, Raquel ha decidido que vaya a ser esta mientras tanto. ¿Y sabes cómo se llama esta canción?
¿Cómo se llama?
Sálvame.
Ah, mira, claro.
O sea, que viene que ni pintado, ¿eh? Muy propia.
Sí, muy propia. Es verdad que te dije que tenía unas canciones seleccionadas, pero es verdad que no lo hemos puesto en marcha. Te la tengo que mandar, porque sí que yo también he buscado alguna que tenga algún tipo de mensaje o algún tipo de relación con el tema médico. Así que nos tenemos que poner las pilas, bueno, me tengo que poner las pilas yo y mandártelas para yo tener ahí mi sintonía propia, que me hace hasta ilusión. Pero me ha gustado, la de hoy me ha gustado.
La de hoy ha estado muy bien elegida. Bueno, que la verdad que lo que dice Raquel, que ha sido casualidad, pero bueno, hombre, que está bien. Eso, algo tendrá que ver, ¿eh? Algo tendrá que ver. Sí, ay, Dios sí, mío.
Yo también las he buscado así, ¿eh? Las he buscado dirigidas también a esto. Así que veremos el resultado para los próximos programas.
Diciendo que van dirigidas, no sé qué canciones se me vendrían ahora a la cabeza, te lo digo en serio.
No, luego hay más. O sea, relacionadas con medicina, bueno, no tiene por qué ser. He buscado la vida, he buscado cosas así interesantes de todo tipo. Ya eligieras tú de todo el repertorio que te he buscado, cuál te guste y cuál os cuadra para el programa.
Y que los oyentes hoy también puedan decir algo, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser así?
También,
podemos ir probando.
Podemos probar,
claro.
Y que voten.
Podemos ir poniendo cada semana
ideas
una.
Mejores que las mías. Claro, también es verdad.
Pues mira, eso no me parece mala idea. Oye, pues mira, me parece bastante bien. Bueno, vamos a ver qué nos pasa. En este caso, hoy vamos a tener un tema que yo creo que nos va a venir muy bien a muchos. Fíjate, yo lo comparo el tema de hoy como cuando hablamos en el programa de cómo conservar los alimentos, cómo se coloca la nevera. Y no te puedes imaginar, cada vez que hablamos de ese tema tiene muchísimo éxito, porque realmente no sabemos, aunque pensemos que sí, sobre conservación de alimentos, y no sabemos colocar la nevera. O sea, los Tetris de la nevera son dificilísimos. Y nos pasa un poco eso, extrapolado a la salud, con el tema del botiquín. Y como todavía podemos decir que seguimos a inicio de temporada, pues me parecía un tema bastante interesante. Porque no sabemos lo que tenemos que tener en casa, no sabemos lo que guardamos de otras tomas, o incluso de antibióticos que tenemos guardados si no los hemos terminado o nos queda todavía medicación.